Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del sábado 24 de agosto de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos por delante un fin de semana plenamente veraniego, con temperaturas altas, sobre todo en Canarias. Conviene aprovecharlo porque dicen los del tiempo que a partir del domingo a última hora, más bien el lunes, la cosa cambia y las tormentas van a volver a hacer acto de presencia en gran parte del país. Un país este el nuestro en el que el brote de listeriosis que comenzó ya hace unos días se ha convertido por derecho propio en uno de los temas principales de conversación en todos sitios y es lógico. Cualquier tema que afecta a la salud, a lo que comemos, pues despierta inquietud y más cuando son tantas las dudas que aún hay por resolver. Sobre lo que sí sabemos, el brote afecta a más de 200 personas, la gran mayoría en Andalucía. Hay 31 embarazadas hospitalizadas y se investiga una segunda muerte, la de un enfermo terminal con presencia de la bacteria. ¿Y más novedades de las últimas horas? Bueno, pues la empresa investigada por el brote vendió su carne mechada a una firma de marca blanca, pero es que además se ha ampliado la alerta sobre otros 12 productos de la marca andaluza La Mecha. Y todavía hay más. El nivel de concentración de la bacteria Listeria en la carne mechada, la que originó todo este problema, superaba en más de 150 veces el límite permitido. Todo según la información que ha enviado España a la Comisión Europea. Es un goteo de noticias que la verdad es que muy tranquilizador no es. Las mechadoras, que son las máquinas que se usan para rellenar la carne, serían uno de los focos del brote, según los primeros análisis, eso sí. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Las mechadoras estaban contaminadas, contaminan la carne, pero las mechadoras han tenido que contaminar de alguna manera. Y luego puede haber otros puntos críticos que puedan haber producido también la infección.
Pues lo que comentábamos, que son muchos los interrogantes aún abiertos. A todo esto, el lógico miedo a la listeriosis ha provocado que estos últimos días las urgencias andaluzas se hayan colapsado. El próximo lunes, el Gobierno se va a reunir con las comunidades autónomas para intercambiar información. Desde luego es muy necesaria esa coordinación entre administraciones y una política de comunicación adecuada que no deje lugar a dudas en estos temas tan sensibles. Y todo en este sábado en el que Biarritz, localidad francesa que está apenas a 30 kilómetros de la frontera española, va a ser el foco donde van a estar puestas muchas miradas. Como te venimos contando, desde hoy y hasta el lunes se reúne allí el G7, es decir, los líderes de las principales economías mundiales, de los 7 países más industrializados del mundo, a saber, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Japón. Biarritz, que es la cuna del turismo de élite, es hoy una ciudad blindada. Casi 20.000 agentes, 7.000 de ellos miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, que van a tratar de garantizar el pacífico desarrollo de esta cumbre. Los comerciantes de la zona lo están viviendo casi como un drama. Los vecinos se quejan por no poder salir casi ni a la calle y casi todos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué tenía que hacerse esta cumbre en Biarritz en agosto? Por cada turista cargado con una cámara de fotos hay 2 policías. Y otro de los colectivos que se ha visto también afectado por este G7 es el de los camioneros. Este fin de semana no pueden entrar a Francia ni por el País Vasco ni por Navarra. Se les aconseja que se desvíen nada menos que 600 kilómetros hasta el paso de la Junquera en Cataluña, claro, con las consiguientes pérdidas. José Ignacio es uno de los afectados.
¿Cómo te explicaría ir a la Junquera? Desde aquí es inviable, o sea, es igual. No le puedes cobrar tú a un cliente lo que cuesta que yo vaya por la Junquera a hacerle el servicio.
Bueno, pues el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se ha recrudecido más si cabe en las últimas horas con más amenazas de aranceles entre Washington y Pekín, las tensiones en el Golfo Pérsico o los graves incendios en la selva amazónica serán algunos de los temas que van a estar sobre la mesa de estos líderes mundiales. Veremos a qué conclusiones llegan, si es que llegan alguna. De momento se sabe que no va a haber un comunicado final. El domingo, Pedro Sánchez va a asistir a la cena de clausura del G7 invitado por la presidencia francesa y, precisamente, los socios de Sánchez en la moción de censura, sus potenciales socios en un futuro gobierno, por ejemplo Podemos, Esquerra o Bildu, son protagonistas de esa llamada contracumbre del G7, grupos antisistema que no se caracterizan precisamente por su carácter pacífico. Íñigo Echauri, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, contaba en La Linterna que ya se han registrado disturbios.
La verdad es que la participación no ha sido tan alta como los organizadores esperaban. Uh-huh. Lo que sí le puedo anunciar es que esta tarde ya han comenzado en zona francesa disturbios, está habiendo enfrentamientos con la policía francesa y la verdad que es un ambiente un poco preocupante.
Bueno, pues esperamos que esos disturbios se queden ahí, que desde luego no vayan a más. La cumbre del G7 no es desde luego el único asunto que separa al PSOE de Podemos. Ahora mismo parece, se antoja muy complicado que lleguen a un acuerdo y que por tanto no haya que repetir elecciones. Ahora mismo ya queda menos de un mes para que se disuelvan las Cortes y tengamos que volver, por tanto, a las urnas si es que Pedro Sánchez no logra antes los apoyos necesarios para ser investido presidente. Como decimos, de momento la cosa no pinta bien. El gobierno insiste en que los de Pablo Iglesias no son de fiar. Isabel Celá es la portavoz del Ejecutivo.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición. No se observan condiciones de ninguna manera. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
Bueno, pues hasta pasado agosto, Pedro Sánchez no va a retomar los contactos políticos en busca de esos apoyos que necesita sí o sí de cara a su investidura. Podría decirse que, como los malos estudiantes, pues lo ha dejado todo para septiembre. El sábado es 24 de agosto, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Alex Ibáñez. El rey emérito don Juan Carlos se somete hoy a una intervención quirúrgica cardíaca.
Será la operación número 17 que se le practica a lo largo de su vida. Don Juan Carlos, con 81 años, ingresó anoche en el hospital en el que será operado. La intervención estaba programada desde el pasado mes de junio. No se ha informado oficialmente en qué consistirá, pero a la espera de conocer los detalles, al término de la misma, fuentes sanitarias apuntan a la implantación de uno o varios bypass.
Y según el gobierno de Malta, 6 países europeos acogerán a los 356 migrantes del Ocean Viking.
El primer ministro maltés, Josef Muscat, ha anunciado que Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía acogerán a los integrantes del barco humanitario. En un debate con la Comisión Europea, el mandatario explicó que trasladará a estas personas a los diversos países en barcos de su armada fuera de aguas territoriales, pero que ninguno se quedará en Malta.
Unos padres en Caudete, Albacete, en prisión por la muerte de sus 2 bebés.
El primer pequeño falleció en enero de 2018 y la autopsia reveló que tenía fracturado el cráneo. Un año después murió el segundo bebé y se demostró que tenía rotas las costillas. Ambos fallecieron con exactamente 4 meses. En el caso del primero, los padres alegaron que fue por una negligencia médica al ponerle una vacuna y en el segundo por causas naturales.
Descienden drásticamente los inscritos para la próxima diada de Cataluña.
Es la peor cifra en 6 años, cayendo los inscritos en un 25% respecto al año pasado. Desde la Asamblea Nacional Catalana restan importancia y aseguran que no hay necesidad de apuntarse para ir al acto organizado en Barcelona. En las últimas semanas, varios de los dirigentes independentistas han anunciado que no asistirán al acto como protesta por el intervencionismo de la Asamblea en asuntos políticos.
112 vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat en una nueva jornada de huelgas, Alex.
Los paros del personal de tierra de Iberia han afectado a 18.000 pasajeros que han visto cancelados sus vuelos con destino u origen en Barcelona. Vueling, la compañía con más actividad en el aeropuerto, ha ofrecido a sus clientes las alternativas de reubicar su vuelo o devolver el importe del billete.
Y Ryanair confirma al ERE que afectará a más de 500 trabajadores en España.
Además del cierre de varias de sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Gerona el próximo 8 de enero. Un directivo de la compañía ha comunicado la noticia a través de un vídeo sin concretar el número exacto de despidos.
El Amazonas sigue ardiendo.
Los datos son alarmantes. En lo que llevamos de 2019, se han producido cerca de 40.000 incendios en lo que conocemos como el pulmón del mundo. Cada minuto se quema una superficie cercana a 3 campos de fútbol. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha autorizado al ejército para que actúe y varios líderes internacionales hablan de crisis internacional.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, para este sábado las temperaturas continúan estables en casi toda la península.
A excepción, Alicia, de Galicia y el Cantábrico, donde caerán algunos grados. Canarias, por contrario, mantienen los termómetros elevados y situarán a la isla en alerta naranja. También en riesgo por altas temperaturas destacamos Cáceres y Badajoz en Baleares. Y el litoral sur del Levante se encontrarán intervalos nubosos con bajas precipitaciones.
Y en los deportes, el Sevilla es líder provisional de Primera División.
Tras ganar 0-1 al Granada, hoy es el turno del Real Madrid, que se mide al Valladolid a las 7 de la tarde. Además, Osasuna Eibar, Celta de Vigo, Valencia y Getafe Athletic. Y en ciclismo hoy arranca la Vuelta a España.
La mañana. COPE. Estar informado.
La localidad francesa de Biarritz será este sábado principal foco informativo porque comienza la cumbre del G7. Una cumbre con varios temas sobre la mesa, como el Brexit, las guerras comerciales, el clima o los incendios que arrasan el Amazonas. La visita de Donald Trump, que, cómo no, es el que más frentes tiene abiertos, Boris Johnson o Angela Merkel, ha hecho que la ciudad esté tomada por casi 20.000 agentes y policías, tanto españoles como franceses. Biarritz, población muy cercana a la frontera española, es ahora mismo un auténtico fortín. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Biarritz está bajo estrictas medidas de seguridad para acoger a los líderes de las 7 economías principales del mundo, excluida Rusia, que ha sido apartada desde que se anexionó Crimea de las cumbres del G7. La contracumbre, organizada por unas 80 organizaciones, ha sido desplazada hacia la frontera con España, Irún, Hendaya y Urruñe. Y las autoridades esperan numerosas manifestaciones no declaradas en prefectura. De hecho, ayer se produjeron las primeras detenciones. El anfitrión, Emmanuel Macron, espera hacer un papel de mediador en las discusiones estratégicas, aunque el ambiente es más complicado de lo esperado. Por un lado, Boris Johnson y su amenaza del Brexit duro, la crisis política en Italia, la ralentización económica en Alemania o la contestación del acuerdo de libre cambio con Canadá, a lo que se añade el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la guerra comercial con China. Aunque normalmente las cuestiones económicas se discuten en el formato G20, los países europeos del G7 esperan convencer a Donald Trump de la necesidad de reducir la agresividad comercial de los Estados Unidos. Prueba de que las dificultades de estos tres días son numerosas es que Emmanuel Macron ha descartado la idea de tener a toda costa un comunicado, como suele ser habitual, anunciando los avances logrados durante las discusiones.
Pues es una cumbre que está dejando también efectos colaterales a cuenta de la seguridad. Por ejemplo, está afectando a todos aquellos que quieren cruzar la frontera entre Francia y España estos días. Las retenciones son kilométricas desde ayer y se prevén varias horas de espera para poder pasar por ese punto. La DGT recomienda que se use el paso de la Junquera en Gerona para evitar estas colas, con especial atención a los camioneros, Fernando Ortega.
Los cortes en las carreteras en la frontera España-Francia por Euskadi están afectando a más de 40.000 transportistas este fin de semana. Los costes económicos serán millonarios para el sector del transporte. Juan José Gil es el secretario general de la patronal de transportistas.
Consideramos irracional estas medidas preventivas que se han establecido en el día de ayer por la Ertzaintza principalmente, que son incluso más severas que las que ha establecido el propio gobierno francés.
Y es que la policía vasca no ha abierto ventanas nocturnas de salida a Europa, como sí ha hecho el gobierno francés. El dispositivo de seguridad no se abrirá hasta el lunes a las 18 horas. José Ignacio es un camionero afectado.
Y el lunes, por ejemplo, que tendría que salir, no puedo salir. El lunes yo pierdo un día de trabajo. Jodidos, no, muy jodidos, muy jodidos. Es lo que hay y te lo tienes que tragar. Pues estamos hablando igual de una facturación de 700 euros.
La DGT recomienda evitar el uso del coche por la zona, salvo que sea necesario, y ofrece como alternativa la Junquera en Cataluña.
A la cena de clausura de mañana domingo en este G7 va a asistir como invitado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, invitado por el anfitrión, por Macron. Entre otras cosas, se va a reunir con el primer ministro británico Boris Johnson para hablar del Brexit. Mientras tanto, la principal preocupación de Pedro Sánchez sigue siendo la misma de antes de marcharse de vacaciones, es decir, buscar apoyos para la formación de un gobierno de cara a una investidura que no parece tener encauzada. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez seguirá retrasando aún más posibles contactos políticos. Deja para septiembre las citas con líderes de otras fuerzas en busca de apoyos a una investidura. Sánchez prefiere jugar con la presión del calendario sobre Pablo Iglesias, asediarlo, según se oye en pasillos de la Moncloa, para tratar de conseguir su renuncia a un gobierno de coalición. A darle portazos se dedicó Isabel Celaá.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición. No se observan condiciones de ninguna manera. hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
Evidenciada la distancia con Podemos, la apuesta de Sánchez continúa siendo solo para un acuerdo programático y así lo reiteró la ministra portavoz, que rechazó la idea de que el planteamiento del PSOE sea un trágala, como denuncia Iglesias.
Es un falso dilema afirmar que o hay gobierno de coalición o hay elecciones. Hay otras muchas fórmulas transitables. Todas las fuerzas políticas hayan de tener una parte alícuota de responsabilidad en el desbloqueo.
Aunque únicamente queda un mes de margen para evitar la repetición electoral, el gobierno cree que el tiempo corre para todos los partidos.
Hoy también vamos a estar muy pendientes de la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo del Arcón. Allí el rey emérito don Juan Carlos se va a someter a una operación de corazón a lo largo del día. ¿Qué más sabemos de esta nueva intervención, Carmela Valle?
Todo está preparado en la clínica Quirón de Pozuelo para esta cirugía, la primera de corazón a la que se somete el rey Juan Carlos. En las últimas horas han concluido los preparativos médicos y también los habilitados para atender a los periodistas encargados de esta cobertura. Recordamos que es una intervención programada desde hace semanas, desde el último reconocimiento médico anual al que se sometió don Juan Carlos a mediados de junio, y pocos son los detalles que, por deseo del padre Felipe VI, ha hecho públicos Zarzuela sobre esta operación, que es la 17ª para el rey a lo largo de su vida. No hay actos públicos estos próximos días en la agenda de la Casa Real, de la que anunció su retirada el rey Juan Carlos el pasado 2 de junio a los 81 años. Será previsiblemente el jefe de cirugía cardíaca del centro, Alberto Forteza, el encargado de llevar a cabo la operación, que se hizo pública el pasado jueves.
Y ya son más de 200 las personas afectadas por el brote de listeriosis. La mayoría de ellas se encuentran en Andalucía, donde se elaboraron los productos de la marca La Mecha, causante de este brote. Además, ayer se produjo el segundo fallecimiento por esta causa, un hombre de 72 años que tenía un cáncer terminal. También conocimos que dos productos más, aparte de la carne mechada, estaban contaminados y que esta empresa distribuyó sus artículos a una marca blanca que a su vez los distribuyó. Vamos a conocer más detalles, Javier Herrero.
El nivel de concentración de la bacteria Listeria en estos alimentos superaba en más de 150 veces el límite permitido. Los responsables sanitarios alertan de que hay otros productos de la empresa que están bajo investigación. Juan Manuel Flores es el delegado del área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla.
Los primeros resultados preliminares muestran que hay contaminación o presencia bacteriana en otros dos productos que comercializa la empresa: el lomo aljerez y lomo pimienta.
Además, se ha detectado que la fábrica productora había distribuido una partida de carne en forma de marca blanca. El subdirector de Protección de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Peinado, habla del procedimiento a seguir para controlar estos lotes.
Tenemos que volver a iniciar el procedimiento para buscar toda esa carne que ya, siendo la misma naturaleza, digamos, comercializada sin estar identificada con la misma marca.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se reunirá este lunes con los consejeros de salud de las comunidades autónomas para diseñar una hoja de ruta ante este brote.
La mañana. COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 18, 19, 41 y 42. Soles 4 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eddy Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La mañana, COPE, estar informado.
Pues es tiempo ya de análisis económico en la mañana del fin de semana y ya está aquí, como siempre, Joaquín Vinmanos, el jefe de economía de COPE. Joaquín, buenos días, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? Buenos días, Alicia, muy bien.
Bueno, pues cuéntanos, Joaquín, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Mira, quiero hablar hoy de tecnología con propósito, es decir, del poder que tiene para generar esa tecnología, impacto social, para luchar contra la pobreza, porque, mira, hablamos mucho de la inteligencia artificial, del blockchain, del Big Data, del Internet de las cosas, de esa cuarta revolución industrial que es imparable, la gran velocidad de estos cambios. Pues sí, puede provocarnos inquietud, que solo nos fijemos en sus efectos negativos. Sin embargo, la tecnología también se muestra como un aliado importante para combatir la desigualdad. Las empresas pueden aportar mucho al respecto y de todo eso se trata en un informe que ha presentado en las últimas semanas el Observatorio Empresarial contra la Pobreza que ha elaborado la Fundación Codespa. Han sido 7 meses de trabajo y lo que se quiere poner en valor, Alicia, es que el cambio tecnológico puede mejorar la calidad de vida del ser humano, impulsar en definitiva un crecimiento sostenible, pero también inclusivo.
Pues nos está escuchando ya en este momento Isabel Ortiz, que es responsable de empresa y de desarrollo de la Fundación Codespa. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, Alicia, Joaquín, encantada de saludaros y poder contaros de primera mano el informe que hemos ido elaborando, como decía Joaquín, en los últimos 7 meses.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que buscáis con este informe, Isabel?
Bueno, pues nosotros este informe se ha ido desarrollando en el último año. Es el tercer informe que elaboramos desde el think tank de la Fundación Codespa, que se llama el Observatorio Empresarial contra la Pobreza, como bien decíais. Y lo que pretendemos ha sido dar luz a las empresas y también a los organismos multilaterales para identificar qué tecnologías disruptivas y no tan disruptivas estaban utilizando a día de hoy para generar proyectos de impacto social. Nos hemos centrado en inteligencia artificial, sí, en blockchain, en big data, pero también en tecnologías más usuales y que todos utilizamos desde hace años, como por ejemplo el SMS, que a día de hoy y después de todos estos meses y de más de 50 entrevistas que hemos ido elaborando, nos hemos dado cuenta que es una de las tecnologías que más impacto está teniendo en países de África, por ejemplo, de América Latina, donde hay mucha pobreza y que está permitiendo mucha escalabilidad y que muchos beneficiarios puedan hacer uso del mismo con los teléfonos que tienen a día de hoy.
Como nos estás contando, esta transformación digital se acelera. ¿Cómo pueden contribuir las empresas a través de la tecnología a mejorar la vida de las personas y, sobre todo, cómo empezamos?
Sí, bueno, desde luego que no hay una receta única y tampoco queremos nosotros establecer una fórmula donde existan solo 3 o 4 pautas, sino que hemos querido, con todo el aprendizaje que nos ha permitido obtener durante estos meses todas las entrevistas y las reuniones que hemos tenido con los diferentes actores, pues una serie de claves que sobre todo se centran en básicamente tener claro el objetivo y las proporciones, las cualidades que tiene cada compañía, qué sabe hacer y empezar poco a poco, identificar las fortalezas e ir identificando las alianzas, porque sin duda nos hemos dado cuenta que un único actor es mucho más difícil que avance rápido y de forma eficiente, y es mucho más efectivo que tanto empresas privadas como organismos multilaterales, fundaciones y ONGs se pongan a trabajar en conjunto para formular soluciones que puedan resolver problemas globales.
Isabel, hay quien piensa que esto queda muy bien en la teoría, pero ¿nos puedes poner algún ejemplo, alguna experiencia concreta ya?
Sí, sin duda. Pues podemos empezar, por ejemplo, contándoos qué está haciendo un banco español, como es el BBVA, que utiliza todos los datos que tiene para comunicar a gobiernos cuando existen problemas y desastres medioambientales, por ejemplo, en América Latina. Pues ellos facilitan todos los datos a través de sus desarrolladores y el Big Data que manejan para focalizar cómo se pueden resolver algunos problemas, por ejemplo, migraciones, cómo muchas personas venezolanas están ahora emigrando a Colombia, pues también compañías de telefonía identifican antes que los gobiernos hacia dónde se mueven todas esas masas de miles y miles de, de personas, y podemos encontrar también casos, como os decía, no tanto de tecnologías muy, muy disruptivas como inteligencia artificial o blockchain, que también están facilitando proyectos de impacto social, pero como os decía, nos hemos dado cuenta que el SMS está facilitando pues mucho en la vida de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Y hay un caso muy bonito que además hemos participado desde Fundación Codespa en Guatemala, donde ayudamos a los agricultores que están en el corredor seco a que puedan desarrollar su agricultura de una forma mucho más eficiente. Nos hemos aliado con una compañía española de tecnología, hemos desarrollado a medida una tecnología, una plataforma de SMS para ellos y comunicamos, les mandamos diferentes mensajes a cada uno de los grupos del corredor seco y les vamos avisando cuándo tienen que regar, en qué momento tienen que recolectar y cuál es el momento más eficiente para vender sus productos.
Estamos hablando de tecnología con propósito, Isabel, para resultar eficaces. ¿Cómo tienen que ser estas tecnologías? ¿Cómo dirías tú que tienen que ser?
Bueno, sin duda, como os decía, tiene que ser una tecnología que llegue al beneficiario, porque lo que hemos aprendido en este proceso es que tecnología per se no es la única solución, sino que hay que saber aplicarla con sentido y hay que ayudar a los beneficiarios también a que puedan utilizarla de forma eficiente y en el tiempo. Un caso claro sería, por ejemplo, en casos de campos de refugiados, donde se hace identificación biométrica, o el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, pues puede identificar de una manera más eficiente a las personas a las que va a dar los alimentos. Y en el caso de los campos de refugiados nos encontramos que muchas veces facilitamos, las empresas facilitan iPads, tabletas, pero en ocasiones no se les indica cómo utilizarlas o no se les da el contenido adecuado también aparece algo evidente, pero ha sucedido, no hay electricidad, por lo tanto no se pueden cargar las tabletas, con lo cual hay que pensar efectivamente que es un proceso, que la tecnología es una herramienta para mejorar la eficacia de los proyectos sociales, pero no es un fin en sí mismo.
Las empresas, Isabel, siguen poniendo barreras, obstáculos a este tipo de tecnología con propósito, ¿no?
Sin duda, un paso importante es que las propias compañías, en este caso españolas, que son las que más hemos investigado, hay muchas de ellas que todavía están en plena transformación digital. De ahí que dejen un poco en segundo paso el aplicar la tecnología para un fin concreto más social. Pero sin duda lo que vemos que es clave es que no solo la responsabilidad social corporativa es la que se tiene que ocupar de desarrollar desde dentro de las empresas estos proyectos con impacto social, sino que tiene que ser la propia unidad de negocio la que identifique esa necesidad y esa oportunidad, porque sin duda es una oportunidad para las compañías.
Da la impresión de que tenemos todavía mucho camino por delante en este terreno. ¿Podemos decir que estamos mejor o peor que otros países?
Pues no, bueno, se puede decir que estamos en línea con algunos países europeos, pero destacan otros, pues por ejemplo Estados Unidos está desarrollando también, al estar un poco más avanzados que nosotros a nivel tecnología, pues sí que están desarrollando más proyectos de impacto social, y sin duda porque también la inversión de impacto está más afianzada en países como el Reino Unido o Alemania, pero sin duda sí que es cierto que cada vez más las compañías son conscientes de que se pueden desarrollar proyectos tecnológicos con impacto, de que sus stakeholders lo solicitan, que ya no es alguien que está en una esquina de la compañía diciendo sí. que hay que realizar proyectos que tengan impacto, sino que son los empleados, los clientes, como os decía, toda la cadena de stakeholders está solicitando una transformación y que se produzca, intentar trasladar lo que cada compañía sabe hacer para conseguir un bienestar de las personas con mayores necesidades.
Estamos en el buen camino, pero no hay que parar entonces.
Sin duda.
Isabel Ortiz, responsable de Empresa y Desarrollo de la Fundación Codespa, muchísimas gracias por habernos acercado esta tecnología con propósito al fin de semana de COPE. Que tengas buen día.
Gracias a vosotros, Alicia, Joaquín, encantada.
Hasta luego. Entonces, Joaquín... Adiós. Hasta luego. Entonces, Joaquín, como decíamos, con todo lo que estamos escuchando, sí es posible una revolución tecnológica, eso siempre más inclusiva, con un mayor impacto social.
Tiene que serlo, ¿no, Alicia? Hay que evitar que esta cuarta revolución industrial pues provoque riesgo de exclusión. Pues lo importante es que al final la tecnología ayude a mejorar la vida de las personas, de todas, no solo de unas pocas.
Y que nadie se quede fuera de esta, de este impacto social. Pues, Joaquín, muchísimas gracias y que tengas buen día.
Igualmente, cuídate.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado, que es ya 24 de agosto. Un sábado en el que la localidad vasco-francesa de Biarritz va a acoger la primera jornada de la cumbre del G7, los siete países más industrializados del mundo. Protagonistas, pues por ejemplo Boris Johnson, que debuta en un G7 como primer ministro británico con la amenaza de ese Brexit a las bravas, o Donald Trump, que llega tras dinamitar las ya maltrechas relaciones con China después de ordenar a las empresas estadounidenses que salgan del gigante asiático en respuesta a nuevos aranceles impuestos por Pekín. 20.000 agentes van a velar por la seguridad de la cumbre frente a esa otra contracumbre antisistema en la que van a participar potenciales socios de gobierno de Pedro Sánchez, como pueden ser Podemos, Esquerra Republicana o como puede ser Bildu. Y por lo demás, el brote de listeriosis ha seguido dejando nuevos casos en las últimas horas en nuestro país. Son ya 200. La investigación se ha ampliado a otros 12 productos de la empresa de la carne mechada contaminada y también a una marca blanca. Este próximo lunes el gobierno se va a reunir con las comunidades autónomas para coordinar información. El sábado es 24 de agosto, vamos ya con más asuntos. Para estar bien informados, lo repasamos con Ricardo Lano. El rey emérito don Juan Carlos se somete hoy a una intervención quirúrgica cardíaca.
Será la operación número 17 que se le practica a lo largo de su vida. Don Juan Carlos, de 81 años, ingresó anoche en el hospital en el que será operado. La intervención estaba programada desde el pasado mes de junio. No se ha informado oficialmente qué consistirá, pero a la espera de conocer los detalles al término de la misma, fuentes sanitarias apuntan a la implantación de uno o varios bypass.
Y hasta septiembre, Pedro Sánchez no va a retomar los contactos con los diferentes grupos políticos.
Su objetivo sigue siendo el mismo que antes de irse de vacaciones, buscar apoyos para la investidura. Isabel Celá, la portavoz del gobierno, insiste en la desconfianza y vuelve a cerrar claramente la puerta a un gobierno de coalición con Podemos. Desde la formación que dirige Pablo Iglesias han dicho que no aceptarán el trágala del PSOE. La distancia entre las dos posturas es evidente y desde el Ejecutivo creen que el tiempo no corre solo para ellos, sino también para el resto de partidos.
Y descienden drásticamente los inscritos para la próxima Diada de Cataluña.
Se trata de la peor cifra en 6 años, cayendo los inscritos en un 25% respecto al año pasado. Desde la Asamblea Nacional Catalana restan importancia y aseguran que no hay necesidad de apuntarse para ir al acto organizado en Barcelona. En las últimas semanas, varios de los dirigentes independentistas han anunciado que no asistirán al acto como protesta por el intervencionismo político de la Asamblea en asuntos políticos.
Y en los deportes, el Sevilla es el líder provisional de la Primera División, Gabriel Gallego.
Y lo es tras vencer 0-1 al Granada en los Nuevos Cármenes con un gol de Joan Jordan. En el otro partido disputado la pasada noche, el Levante ha vencido 2-1 al Villarreal. En segunda, el Albacete le ganó 1-0 al Girona. Y este sábado, 5 nuevos partidos de primera. Osasuna, Eibar, Real Madrid, Real Valladolid, Getafe, Athletic de Bilbao y Celta Valencia. Todos ellos los podrán disfrutar en tiempo de juego. En ciclismo, este sábado se alza el telón de la Vuelta Ciclista a España, enviado especial de la cadena COPE, Eri Frade.
A las 7 menos 4 minutos va a comenzar de manera oficial la edición número 74 de la Vuelta, con la salida del Dimension Data, que va a ser la primera escuadra en afrontar la crono por equipos de 13 kilómetros y medio entre las salinas de Torrevieja y el puerto deportivo de la ciudad. Los conjuntos van a ir saliendo cada 4 minutos desde una montaña de sal. Los que tienen grandes favoritos en sus filas se van a concentrar entre las 7 y 56 minutos, la hora de la Astana de Superman López Fuslan y los hermanos Izaguirre, y las 8 y 20, que es cuando va a empezar a cerrar carrera el Movistar de Valverde, Quintana y Soler. Hay otros 3 equipos españoles invitados a esta vuelta: el Euskadi Murias, que debutará a las 7 y 4 minutos, el Burgos BH a las 7 y 12 y el Caja Rural RGA a las 7 y 24.
Y en motos este fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña. En los libres de este viernes, Quartararo ha marcado el mejor tiempo, mientras que Marc Márquez y Viñales han sido segundo y tercero respectivamente.
Pues es momento ya de echar un vistazo a la prensa regional. Vamos a ver cuáles son los temas más destacados y vamos a empezar con un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. La noticia es que un menor se ha estrellado con el coche de su padre contra el muro de un colegio y, atención, ha acabado en el patio. Alex, esto es desde luego de lo más llamativo, vamos.
Sí, el vídeo la verdad es que impresiona. Ha ocurrido en San Pedro de Alcántara, en Málaga, muy cerca de Marbella. La noticia aparece en el Diario Sur y en el mismo diario también se puede ver el vídeo que ha grabado un viandante que pasaba por allí cuando todo ocurrió.
La que ha liado. Dejar el coche al chico. Hombre, yo tenía que salir corriendo, si no me pilla.
Hombre, por suerte...
no pasó nada más, ¿no?
No ha pasado nada. Bueno. También por eso hemos puesto este audio que del hombre que se lo toma ciertamente con humor. Se podía ver al chico pasando enfrente de él y es al que le decía eso. En el vídeo se pueden ver los daños que ha causado el coche, que no son pocos. Primero se chocó contra la puerta del garaje, que la arrancó. Después contra un muro en el mismo garaje. Y luego también contra la pared del colegio que atravesó, por suerte.
Vamos, que dejó el colegio fino, vamos.
Sí,
o sea.
Se pueden ver en las imágenes atravesado. Y por suerte, ya te digo, no ha habido ningún herido. También atravesó una carretera de doble sentido y ya te digo, nos quedamos con eso, que no ha habido ningún herido y ha quedado todo en una anécdota y en un susto.
¿Y qué estaría haciendo con el coche del padre? La verdad es que bueno,
pues no sé si lo habrían dejado, lo habría cogido.
Vete tú a saber qué es lo que estaba haciendo con el coche, pero bueno, lo que decías, al final se ha quedado todo en un susto y bueno, pues no ha pasado de ahí, de ser un vídeo de estos que se hacen tan virales en las redes sociales. Bueno, vamos a hablar también ahora de otro incidente, de otro menor en Valencia, y este menor pues ha hecho un uso bastante inadecuado de las nuevas tecnologías. No se le ocurrió otra cosa que deslumbrar con un láser de gran potencia a los pilotos de los aviones.
Sí, se puede decir que es una travesura, pero es que es muy, muy
peligroso. Claro.
Es realmente peligroso. La noticia está en el diario Las Provincias y se especifica, bueno, que el joven en cuestión tiene 16 años, ¿sí?, y está acusado de deslumbrar a 3 aviones distintos mientras realizaban las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Manises, lo que pudo generar
un accidente grave.
Un accidente muy grave.
Tampoco pasó nada, pero...
También
pero
es la suerte. De hecho, todos los incidentes ocurrieron la misma noche y la policía le pilló infraganti haciendo todo esto. Y, por cierto, un láser que sirva para este tipo de acciones, de cometido,
¿no?
Lógicamente no es un láser común, sino uno más potente y que yo creo que tenía que tener el chico aposta precisamente para este tipo de cosas.
Sí, porque si no, ¿para qué quieres un láser de gran potencia?
Claro.
O sea, o por lo menos si lo tienes, no te dediques a...
No tiene mucho sentido que lo utilice para
desde
eso.
Luego, desde luego que no. Esperemos que no se le ocurra volver a hacer, desde luego, esta tropelía, porque lo es, desde luego. Bueno, hay que tener siempre cuidado con el uso que se le da a este tipo de aparatos, lo que decimos, y sobre todo en menores, claro. No van a ser todo malas noticias ni sucesos,
claro.
Porque bueno, vamos a cambiar. Mira, y nos vamos a ir hasta Chozas de Abajo, en León. Allí el ayuntamiento ha hecho entrega a su doctora de un electroscopio.
Sí,
cuéntame,
Alex. La noticia viene publicada en León Noticias y bueno, se explica que esta medida lleva varias legislaturas produciéndose. En este caso el electroscopio, bueno, es un aparato que sirve para realizar electrocardiogramas.
Ajá.
Lo que ocurre y el quid de la cuestión es que
¿sí?
se trata de un pueblo con unos 1.000 habitantes y 7 de cada 10 de ellos son gente mayor, que necesita una atención especial, y pero muchos tienen dificultades para desplazarse hasta el hospital donde se les podría realizar este tipo de pruebas. Por ello, a la doctora del centro de salud de allí, de este pueblo de Chozas de Abajo, le han dado un electroscopio, perdona que
no, que la palabra se las trae,
la palabra,
se las trae
para que pueda hacerlo.
Es lo que hemos comentado antes, ¿no? Es un poco traer el hospital al pueblo para que esta gente mayor, claro, pues no tenga que desplazarse. Si te parece, muy rápidamente nos vamos a ir hasta Vigo, porque hay un hombre armado con una escopeta de balines, de esas típicas que se usan en las ferias para dar al blanco, y dos cuchillos, ha disparado balines a varias personas.
Sí, sale en La Voz de Galicia, y bueno, lo más peligroso ha sido el hecho de que después han querido pegarle, meterle una paliza, pero bueno, también, por suerte, la policía ha intervenido y ha quedado todo en nada.
Bueno, ha habido también aquí otra noticia con suerte. Menos mal que ha terminado bien. Bueno, hasta ahora, Alex.
Ahora.
Buscamos ya en este punto el comentario de Pilar Cisneros, la copresentadora de La Tarde de COPE. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Alicia. Mira, yo me pregunto si Pedro Sánchez oye el tic-tac de un reloj como si lo tuviera metido dentro de su cabeza. Tic-tac, tic-tac. Yo desde luego lo tendría, si me quedara un mes solamente, para intentar conseguir los apoyos necesarios para ser investido presidente y evitar así unas nuevas elecciones. Es que un mes no es nada, que pasa volando. Y Sánchez tiene todos los deberes sin hacer. Aún así, el presidente en funciones no quiso renunciar a sus vacaciones de verano y solo salió de Doñana para visitar la zona afectada por el incendio de Canarias. Curiosamente, solo después de que Pablo Casado ya pisara la isla. A Sánchez ya no le queda más remedio que ponerse las pilas, porque España no puede seguir viviendo en medio de la parálisis y no afrontando retos tan importantes como, por ejemplo, la recesión económica que ya apuntan muchos indicadores y que ya ha puesto en alerta a países serios como Alemania. Así que basta de procrastinar, que me gusta a mí mucho esta palabra, ya sabes, diferir, aplazar, dejarlo todo para mañana, esta palabreja, pero que de verdad que viene muy al pelo con esta parálisis en la que nos encontramos. Si el día 23 de septiembre no hay investidura, otra vez a votar. ¿Cuántas veces tendremos los ciudadanos que pasar por las urnas para solucionar la incapacidad de nuestros políticos para llegar a acuerdos? Es tiempo de trabajar, y sí, además de hacerlo contrarreloj.
La mañana, COPE, estar informado.
El brote de listeriosis no deja de aumentar en nuestro país, te lo estamos contando. Son ya más de 200 los casos, principalmente en Andalucía, pero también en otras comunidades autónomas. Parece que ya casi nos hemos familiarizado con él, pero no está nunca de más recordar qué ha causado este brote y, sobre todo, cómo prevenirlo. Ana Utrilla, buenos días.
Buenos días, Alicia. Pues sí, la listeriosis es una enfermedad provocada por la bacteria Listeria. Este organismo lo puedes contraer cuando ingieres alimentos que han sido contaminados. Normalmente se encuentra en animales salvajes y domésticos, en agua o en suelo. Y Julio García, microbiólogo, nos ha contado en COPE cuáles son los alimentos que tienen más riesgo de contagio.
Cualquier alimento Listeria puede contaminar y sobrevive muy bien en carnes, en pescados, en verduras y en queso fresco, en leche cruda. O sea, este tipo de alimentos.
También hay que decir que la Listeria soporta muy bien el frío y debemos tener especial cuidado con alimentos como quesos blandos y pescados poco cocidos.
Sí, lo venimos escuchando esta semana. Una de las particularidades es precisamente eso, que soporta muy bien el frío, al contrario de lo que ocurre con otras bacterias, pues no ocurre esto. Bueno, Ana, ¿qué síntomas presenta esta bacteria para que la podamos identificar en casa?
Pues la verdad que es bastante complicada porque puedes tener listeriosis y no darte ni cuenta. Normalmente se presenta como fiebre, gastroenteritis, dolores musculares y en los casos más extremos, como hemos podido ver esta semana, provoca la muerte. Y lo peor es que nadie es inmune a ella y así nos lo cuenta Julio García COPE.
Ni más vulnerable ni más inmune, ¿no? Tú puedes volver a tener la infección si vuelves a estar expuesto, ¿no?
Con esta enfermedad no nos podemos confiar porque el haberla pasado una vez no te exime para volverla a tener. Aún así, Jesús Rodríguez, doctor especialista en enfermedades contagiosas, ha explicado a COPE quiénes son las personas con más riesgo de tener esta bacteria.
Muy importante que en personas de riesgo, sobre todo en personas inmunodeprimidas, ancianos, personas muy debilitadas, o neonato, recién nacido, pues puede causar una infección grave en las cuales sí que puede tener una cierta mortalidad.
Bueno, pues ya sabemos quiénes son los que tienen que tener más cuidado y los que ya han sufrido la enfermedad podrían experimentar algún tipo de secuela o no, o esto es como para estar un constipado.
Pues no, la verdad es que tiene secuelas y bastante graves. Julio García.
Puede dejar secuelas neurológicas. En el caso del corazón puede producir alteraciones cardíacas. También en los pulmones se han descrito neumonías por listeria. Una vez que listeria está en sangre, se puede acantonar en cualquier órgano.
Pues desde luego sí hay que prestar atención a esas secuelas. Bueno, estamos escuchando a Ana, bueno, pues qué es lo que la puede causar, quiénes son los pacientes de riesgo. Y una vez que hemos escuchado todo esto, lo que interesa y mucho es pues saber qué podemos hacer para prevenir esta bacteria. ¿Cuáles son esas medidas prácticas, no? Pues para evitar que pues la presencia de esta indeseable bacteria.
Pues mira, la verdad es que hay bastantes medidas de higiene que no solo nos sirven contra la listeriosis, sino para otras enfermedades como por ejemplo la salmonelosis. Una de ellas es lavar la fruta o la verdura antes de cocinarla y vamos a ponerte a prueba, Alicia. ¿Tú cómo descongelas los alimentos?
Pues mira, yo la verdad es que descongelo muy poco porque como muy al día, no suelo ser de las que llena la nevera ni el congelador. Entonces eso de... Me vas a hablar ahora de la cadena de frío, ¿verdad? Algo así.
Sí.
No estoy muy puesta en ello porque ya te digo que como bastante al día y no congelo y descongelo mucho.
Bueno, pues entonces te doy yo la clave. Para descongelar los alimentos,
¿sí?
Lo que no tenemos que hacer es dejarlos a temperatura ambiente. Siempre hay que meterlos del congelador a la nevera porque a temperatura ambiente se desarrollan los microorganismos con mucha más.
Así que
facilidad.
Eso hay que tener mucho cuidado. Congelador, nevera.
Congelador, nevera. Ese es el paso. Y también hay otros métodos de higiene, como lavar siempre los utensilios que han tocado un alimento que esté crudo.
Ajá.
También es muy importante utilizar papel que sea desechable, mejor que trapos de...
El papel de cocina de toda la vida, ¿no?
Sí, el mejor papel de cocina eso. Mejor que la tela, porque la tela absorbe los microorganismos y se quedan ahí, y eso es mucho peor para el contagio. Y aún así, Julián nos ha dado algún otro que otro truco.
Uno no debe comer o no debe consumir alimentos que no tenga muy claro el origen. Tienen que ser, sobre todo, en establecimientos autorizados, evitar el consumo de alimentos en venta callejera, ¿no? Tengan el etiquetado correcto y que estén dentro de la fecha de caducidad, etcétera. Esos son los, yo creo que desde el punto de vista del consumidor, las precauciones que uno debe seguir.
Sí, lo del etiquetado es interesante, pero bueno, no estaría de más también que a veces pusieran la letra un poquito más grande, porque a veces...
Pues sí, porque te cuesta leerlo.
Ni con lupa, ¿verdad? Bueno, pues lo estamos recordando. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Lavar las frutas y las verduras, que aunque parezca una obviedad, muchas veces vamos con prisa y no lavamos la fruta. Comprar productos que sepamos de dónde proceden siempre, evitar esa venta ambulante. Pero a la hora de cocinar los alimentos, también, Ana, hay trucos para eliminar la dichosa bacteria, ¿no?
Pues sí, Julio García nos ha dicho que es mucho mejor, mucho más aconsejable cocer los alimentos por encima de los 70 grados.
Hay también soluciones que se venden en farmacias y que pueden ayudar a lavar los alimentos. Los cocinados habituales que nosotros hacemos en casa, las comidas a la plancha, desde luego los servidos y todo eso, es suficiente siempre que a uno no le guste la carne cruda. Puede haber, puede estar contaminado sobre todo en el interior de la carne, ¿no? Entonces uno tiene que asegurarse que la carne está bien preparada, ¿no?
Y por supuesto hay que recordarlo porque aunque mucha gente lo hace, no está de más. Los alimentos, siempre que hayas tocado un alimento crudo, tienes que lavarte las manos porque, claro, una vez que lo hayas cocinado, si lo vuelves a tocar, puedes volver a contagiar el alimento.
Lo que no se entiende muy bien, quizá, es cómo un producto, que supongo habrá tenido que pasar unos controles de calidad para poder estar a la venta, está contaminado. Hablamos de esta carne mechada de la empresa La Mechada, que es la que ha causado este brote del que estamos hablando, de listeriosis. Entonces, el problema reside, ¿no? Supongo que no sé si estos controles, la manera en la que se han pasado, ¿no?
Pues la verdad es que sí hay controles y son bastante exhaustivos, pero la bacteria puede haber sido contagiada una vez se hayan pasado los controles.
Ajá.
Lo ha explicado Javier Fernández, portavoz técnico de Salud Pública en Herrera en COPE.
En el caso de la listeria, es un microorganismo que es muy insidioso, muy complicado de controlar, muy complicado de eliminar y muy relativamente fácil de que se produzca una contaminación en un alimento que ya ha sido tratado, que ya ha sido procesado.
Aún así, Javier también nos ha dicho que no tenemos que tenerle ningún miedo porque los controles y las medidas que se toman en España son de las mejores del mundo.
La seguridad alimentaria en España es de muy alta calidad. Existe un nivel de seguridad muy alto. El riesgo cero es prácticamente imposible. O sea, siempre hay pequeños problemas que pueden surgir.
Bueno, pues lo estamos escuchando, desde luego, un llamamiento a la calma y a la tranquilidad, ¿verdad, Ana?
Efectivamente.
Debemos confiar en la seguridad alimentaria de nuestro país. No existe esa seguridad 100%, porque el riesgo cero no existe en ningún aspecto de la vida, tampoco en este, pero bueno, desde luego sí que podemos tener, bueno, pues una garantía de esos controles sanitarios que existen en nuestro país. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por todos estos consejos y desde luego vamos a seguir aquí pendientes en la antena de COPE de este brote de listeriosis. Que tengas buen día, Ana.
La mañana, COPE, estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Pues es momento ya de abrir nuestra página web, que es www.cope.es, y conocer las noticias más importantes que estamos contando en esa página web nuestra en estos momentos. Entre ellas sobresale, por ejemplo, un importante despliegue sobre esa operación de corazón a la que se va a someter el rey emérito en el día de hoy, don Juan Carlos. Estamos contando en qué va a consistir esta intervención y también repasando las 17 operaciones que se ha realizado ya el rey Juan Carlos. Además de esto, de esta operación, bueno, pues tenemos muchas más noticias que vamos a repasar ya con nuestro compañero, con Guillermo Azábal. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Cuéntanos.
Mira, pues por ejemplo, estamos recordando, entre otras cosas, el trágico asesinato de la golfista española Celia Barquín, ya por el mes de septiembre de 2018, porque ahora hemos conocido que un juzgado de Iowa, donde fue asesinada, ha condenado a su asesino, a Colin Richards, de 22 años, a pasar todo lo que le queda de vida en prisión. Entre los motivos de esta pena está que no han podido conocer las motivaciones psicológicas que le hicieron asesinar a Celia Barquín y además va a tener que indemnizar a la familia con $150,000.
Sí, recuerdo este caso, fue hace un año. Bueno, en cuanto a la política internacional, leo también por aquí en la página web de COPE un análisis de la compleja situación que está viviendo actualmente Italia, otra vez a vueltas allí con la política.
Así es, 6 primeros ministros o jefes de gobierno en tan solo 10 años. El último fue Giuseppe Conte, que dimitió esta semana tras importantes desacuerdos con el polémico Matteo Salvini. Así que analizamos el porqué de esta inestabilidad política en Italia desde el punto de vista de la economía, la percepción de la inmigración y esa tradición de gobiernos de coalición que
sí,
tienen allí.
Allí lo raro allí en Italia es que haya un gobierno estable. La
exactamente.
Verdad es que, bueno, pues hay que leer cope.es para ver un poco el origen de toda esta inestabilidad política. Bueno, y para terminar, vamos a contar también dos noticias de récord que hemos conocido hace solo unas horas en nuestro país. Una ha pasado en Gijón y la otra en Villanueva de la Serena, en Badajoz.
Así es, en Gijón se celebraba ayer la 38ª edición de la Fiesta de la Sidra. Ajá. Y se ha batido récord mundial, ha conseguido reunir a 9.721 personas escanciando sidra a la misma vez, como digo, récord mundial.
Ya son unas cuantas, 9.721.
Y la última, en Villanueva de la Serena, Badajoz, se ha celebrado su famoso concurso de melones y sandías, al que se presentan estos melones y sandías más grandes de España, y parece que tiene récord histórico. Se presentó una sandía de 100 kilos de peso, que dejó a todos con la boca abierta.
¿Cómo has dicho? ¿100 kilos de peso?
100 kilos de peso, una sandía, así que récord nacional y todo en esas fiestas de San Bartolomé Apóstol que tienen en Villanueva de la Serena.
Me pregunto quién sería el forzudo o forzuda que pudo levantar esos 100 kilos de peso,
con
¿no?
un camión la transportaron, ¿eh?
Porque si no, no había manera.
Eso es.
Bueno, pues todo está en cope.es. Gracias, Guillermo.
A ti.
We'll be right back.
Pues vamos a repasar ya la actualidad religiosa de la semana y lo hacemos ya con Nacho de Gamón, compañero de la sección de religión de COPE. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Alicia.
Bueno, pues vamos a empezar este repaso en Australia, donde el cardenal George Pell ha visto ratificada su condena, Nacho, por pederastia.
Sí, el Tribunal Supremo de Victoria en Australia ha ratificado esta semana la condena a 6 años de prisión por el delito de pederastia impuesta al cardenal George Pell, el que fuera prefecto de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Economía del Vaticano, fue condenado tras ser hallado culpable de 5 cargos de pederastia cometidos contra 2 niños del coro de la Catedral de Melbourne entre 1996 y 1997, cuando era arzobispo de esa diócesis. No ha habido unanimidad entre los 3 magistrados encargados de analizar el recurso presentado por la defensa del cardenal, porque solo 2 han desestimado esta apelación.
¿Y el Vaticano ha reaccionado a este asunto?
Sí, la Santa Sede ha salido al paso de las voces que piden que el cardenal Pell sea reducido al estado laical o expulsado del clero. Ha sido por boca de su portavoz, Matteo Bruni, que ha recordado que, como en otras ocasiones, la Congregación para la Doctrina de la Fe espera el resultado del proceso legal en curso y la conclusión definitiva de los grados del juicio antes de ocuparse del caso. Es que la defensa del cardenal aún le queda una última apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Australia, es decir, que hasta que no se resuelva esta apelación, la Santa Sede no tiene previsto tomar nuevas medidas, porque hay que recordar que el Vaticano ya tomó medidas cautelares cuando saltó el asunto y el cardenal Pell tiene prohibido contactar con menores y celebrar misa en público, por ejemplo. Además, Bruni también ha recordado el compromiso de la Iglesia Católica en la prevención de los abusos y en la reparación de las víctimas que los han sufrido.
Un asunto desde luego importante. Seguimos en el Vaticano porque el pasado miércoles el Papa presidió la Audiencia General.
Sí, en ella Francisco recordó que declararse cristiano es bueno, pero añadió que es preciso ser cristiano de hecho, es decir, siendo generoso con los demás y ayudando a los más débiles. Lo hizo durante su catequesis acerca de la evangelización a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, que sirve como preparación para el mes misionero extraordinario que vamos a celebrar en octubre, en apenas
unos días.
Sí.
Los que se comportan así transitan en la iglesia como si fuera un albergue y no la tienen como su casa ni como su familia.
Bueno, y además esta semana se ha celebrado el 8º encuentro del grupo de trabajo entre la Santa Sede y la República Socialista de Vietnam.
Sí, entre los asuntos que han tratado en este encuentro están el desarrollo de las relaciones bilaterales, porque ahora mismo no hay relaciones entre la Santa Sede y Vietnam, y la consolidación del respeto a la libertad religiosa en ese país. En un comunicado, las dos partes han mostrado su compromiso de continuar avanzando en el diálogo, siempre basado en el respeto, y esperan además nuevos encuentros, incluso dicen, al más alto nivel.
Repasando más encuentros de esta semana que termina, en Alemania se ha celebrado esta semana, como decimos, la 9ª Asamblea de Religiones por la Paz, Nacho.
Ha sido en la ciudad alemana de Lindau, en la que más de 900 líderes políticos, sociales y religiosos se han reunido para debatir sobre la cooperación entre religiones y su presencia en los países oprimidos por la violencia. El objetivo de este encuentro ha sido avanzar en el intento de lograr un consenso moral conjunto para todas las religiones ante los nuevos desafíos que se presentan.
Y este jueves también hemos celebrado, y esto por primera vez, el Día Internacional de conmemoración de las víctimas de actos de violencia por las creencias religiosas.
Sí, como decías, Alicia, es una nueva jornada que se ha comenzado a celebrar este año en instancias de la ONU. Ha sido a partir de una resolución que condena enérgicamente cualquier acto de violencia contra las personas por su religión o por su creencia, así como cualquier acción directa contra sus hogares, sus negocios, las escuelas, los centros culturales o los lugares de culto y también los santuarios que violan el derecho internacional. Javier Menéndez Ross es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
La Iglesia Necesitada está implicada desde el origen, porque la idea de conseguir este día de reconocimiento por todas las víctimas de violencia religiosa vino de una abogada y escritora polaca, Ewelina Ochaw, que después de estar en una conferencia internacional hace 2 años, justo en el año 2017, sobre libertad religiosa y sus violaciones, conferencia organizada por nuestra oficina de Roma, nuestra oficina italiana, pues tuvo la idea de llamar mucho más la atención y de conseguir que las Naciones Unidas se involucrase en organizar este día conmemorativo.
Bueno, y contamos también, Nacho, que mañana termina en Rimini el mítin por la amistad entre los pueblos.
Sí, más conocido como Mítin de Rimini, es el evento anual que organiza el movimiento Comunión y Liberación, que se viene celebrando durante toda la semana. En él participan políticos de todo signo, empresarios y también gente del mundo de la ciencia y de la cultura. Uno de los que participan en la edición de este año, que lleva por título Nació tu nombre de aquello a lo que mirabas, es el director de la tarde de COPE, Fernando de Aro.
Yo tengo interés de renovar continuamente las razones por las que uno cree, porque me parece la fe tiene capacidad de hacer más humana la vida, y en esto se ve, en la capacidad de generar diálogo, de generar espacios donde la gente se pueda encontrar. Esto parece poca cosa, pero a mí me parece que es lo que hace interesante la fe, eso me aporta, o sea, una comprobación de lo razonable que puede ser creer si sus consecuencias son estas, una apertura de espacios.
Desde luego que sí. Ya en la página nacional, esta semana hemos conocido cuál será el destino de Monseñor Raúl Berzosa tras su renuncia a la diócesis de Ciudad Rodrigo.
El prelado estará a partir del próximo mes de septiembre y durante el curso 2019-2020 al servicio de la Santa Sede en Roma, concluyendo así su año de retiro concedido por el Papa. En un comunicado emitido por la diócesis de Ciudad Rodrigo, el obispo ha expresado su agradecimiento a todos los feligreses, a los paisanos y a todas las personas que se han interesado por su situación en los últimos meses, al tiempo que pide oraciones para cumplir su nuevo servicio y misión en Roma. Durante este último año, Monseñor Berzosa estuvo en Francia y también realizando una experiencia pastoral en Colombia tras su salida de la diócesis de Ciudad Rodrigo por motivos personales.
Bueno, quien también se va a Roma es el sacerdote salesiano Miguel Ángel Ruiz Espínola.
Sí, efectivamente, tras años de trabajo misionero y evangelizador en Filipinas, en Pakistán, en Kenia y también en Algeciras durante el último año, el salesiano Miguel Ángel Ruiz Espínola va a trabajar a partir de septiembre en la Secretaría de Estado del Vaticano. Estuvo con nosotros en El Espejo y nos decía que la noticia le ha pillado completamente por sorpresa.
Yo estaba acabando de planificar ya el año que viene en la parroquia y de hecho habíamos ya creado un grupo litúrgico nuevo para iniciar el año y todo en septiembre, y de repente pues por la mañana recibo un correo del superior mayor y me dice que me prepare, que haga las maletas, porque realmente ha llegado una petición desde la Secretaría de Estado y que no podemos decir que no. Claro, nosotros estamos al servicio de la Iglesia siempre. Así que a partir de entonces pues me tuve que empezar a mentalizar de que el cambio de destino era inminente y además con toda la responsabilidad que esto acarreaba.
Bueno, pues toda una sorpresa, desde luego, Nacho, desde pero luego. Muy agradable sí, en este sí, caso, desde luego que sí. Bueno, vamos a concluir este repaso recordando que el obispo de Vitoria se encuentra estos días de viaje en Ecuador.
Sí, empezó ayer. Monseñor Juan Carlos Elizalde se encuentra estos días en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, en un viaje que se enmarca en la relación de las diócesis y los misioneros vascos con territorios de aquel país. Una misión evangelizadora que comenzó hace ahora 70 años y en la que además están de celebración. Se conmemoran los 25 años de la erección de la diócesis de Babahoyo.
Bueno, pues Nacho de Gamón, compañero de la sección de religión de COPE. Muchas gracias.
Nada, gracias
buen
a ti,
día,
Alicia. Igualmente.
Buen día. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del sábado 24 de agosto con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa. Nos queda por delante un fin de semana plenamente veraniego, con temperaturas bastante altas y sobre todo en Canarias. Y conviene aprovecharlo porque dicen los del tiempo que a partir del lunes parece que la cosa cambia y las tormentas van a volver a hacer acto de presencia en gran parte del país. Un país este, el nuestro, en el que el brote de listeriosis, que comenzó ya hace unos días, se ha convertido por derecho propio en uno de los temas principales de conversación en prácticamente todos los lugares. En todos sitios se habla de ello. Y es lógico porque cualquier tema que afecta a la salud, y más de esta manera, cuando afecta a lo que comemos, pues despierta mucha inquietud y también más cuando son tantas las dudas que aún hay por resolver. Sobre lo que sí sabemos, bueno, pues que el brote afecta a más de 200 personas, la gran mayoría en Andalucía, y que hay 31 mujeres embarazadas hospitalizadas. Se investiga también una segunda muerte, es la de un enfermo terminal con presencia de la bacteria. Y más novedades de las últimas horas, pues que la empresa investigada por el brote vendió su carne mechada a una firma de marca blanca. Pero es que además se ha ampliado la alerta sobre otros 12 productos de la marca andaluza La Mecha. Y el nivel de concentración de la bacteria Listeria en la carne mechada superaba en más de 150 veces el límite permitido, todo según la información que ha enviado a España a la Comisión Europea.
Las mechadoras, que son las máquinas que se usan para rellenar la carne, serían uno de los focos del brote, según los primeros análisis realizados. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Las mechadoras estaban contaminadas, contaminan la carne, pero las mechadoras han tenido que contaminar de alguna manera. Y luego puede haber otros puntos críticos que puedan haber producido también la infección.
Así que son muchos los interrogantes aún abiertos. A todo esto, el lógico miedo a la listeriosis ha provocado que estos últimos días las urgencias andaluzas se hayan colapsado. Este próximo lunes va a ser cuando el Gobierno se reúna con las comunidades autónomas para intercambiar información. Desde luego es muy necesario ese intercambio de información, es muy necesaria una coordinación correcta entre administraciones y también una política de comunicación que sea la adecuada, la justa, en estos temas tan sensibles. Y todo esto en este sábado en el que Biarritz, localidad francesa que está apenas a 30 kilómetros de la frontera española, va a ser el foco donde van a estar puestas muchas miradas. Como te venimos contando, desde hoy y hasta el lunes se reúne allí el G7, es decir, los líderes de las principales economías mundiales, de los 7 países más industrializados del mundo, a saber, son los líderes de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Gran Bretaña y de Japón. Biarritz, que es la cuna del turismo de élite desde siempre, es hoy una ciudad blindada, un auténtico fortín. Casi 20.000 agentes la vigilan. 7.000 de ellos son miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, y van a tratar de garantizar el pacífico desarrollo de esta cumbre, que no pase nada más allá de lo normal. Los comerciantes de la zona, de Biarritz y de alrededores, lo están viviendo todo esto como un drama. Los vecinos se quejan por no poder salir casi a la calle ni a sus terrazas. Y bueno, casi todos están haciendo una misma pregunta. ¿Por qué tenía que hacerse esta cumbre en Biarritz en agosto precisamente? Y es que hay datos curiosos. Por ejemplo, que por cada turista cargado con una cámara de fotos, pues hay 2 policías. Y otro de los colectivos que se ha visto también afectado por este G7 es el de los camioneros. Este fin de semana no van a poder entrar a Francia con sus mercancías ni por el País Vasco, tampoco por Navarra. Y lo que se les aconseja es que se desvíen nada menos que 600 kilómetros o más hasta el paso de la Junquera en Cataluña y todo, claro, pues con las consiguientes pérdidas para el sector. José Ignacio es uno de los camioneros afectados.
¿Cómo te explicaría ir a la Junquera? Desde aquí es inviable, o sea, es igual. No le puedes cobrar tú a un cliente lo que cuesta que yo vaya por la Junquera a hacerle el servicio.
Desde luego es uno de los que podemos llamar, bueno, pues daños colaterales de la cumbre del G7. El Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se ha reproducido más si cabe en las últimas horas, con más amenazas de aranceles cruzados entre Washington y Pekín, o las tensiones en el Golfo Pérsico, o también los graves incendios en la selva amazónica, van a ser algunos de los temas que van a estar sobre la mesa de estos líderes mundiales, que veremos a qué conclusiones llegan después de la reunión, si es que llegan alguna, y a ver cómo nos afectan, si es que nos afectan también de alguna manera. De momento se sabe que no va a haber un comunicado final conjunto cuando acabe la cumbre. No va a haber comunicado final. El domingo, mañana, Pedro Sánchez va a asistir a la cena de clausura del G7, invitado por la presidencia francesa. Precisamente los socios de Sánchez en la moción de censura, sus potenciales socios en un futuro gobierno, como son Podemos, como es Esquerra o Bildu, son los protagonistas de la llamada contracumbre del G7, los grupos de antisistema que no se caracterizan precisamente por su carácter pacífico. Desde luego que no. Íñigo Echauri, que es comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, ha contado en La Linterna que ya se han registrado los primeros disturbios.
La verdad es que la participación no ha sido tan alta como los organizadores esperaban. Uh-huh. Lo que sí le puedo anunciar es que esta tarde ya han comenzado en zona francesa disturbios, está habiendo enfrentamientos con la policía francesa y la verdad que es un ambiente un poco preocupante.
Bueno, y la cumbre del G7 no es desde luego el único asunto que separa el PSOE de Podemos. Ahora mismo parece muy complicado que lleguen a un acuerdo y que por tanto no haya que repetir las elecciones. Ya queda menos de un mes para que se disuelvan las Cortes y tengamos que volver a las urnas otra vez si es que Pedro Sánchez no logra los apoyos necesarios para ser investido presidente. De momento la cosa no pinta nada bien. el gobierno insiste en que los de Pablo Iglesias no son de fiar. Isabel Cela es la portavoz del Ejecutivo.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición. No se observan condiciones de ninguna manera. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
Hasta pasado agosto, Pedro Sánchez no va a retomar los contactos políticos en busca de esos apoyos que necesita, porque los necesita, de cara a su investidura. Como los malos estudiantes, parece que lo han dejado todo para el mes de septiembre. Es sábado, es 24 de agosto, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Alex Ibáñez. El rey emérito don Juan Carlos se somete hoy a una intervención quirúrgica cardíaca.
Será la operación número 17 que se le practica a lo largo de su vida. Don Juan Carlos, con 81 años, ingresó anoche en el hospital en el que será operado. La intervención estaba programada desde el pasado mes de junio. No se ha informado oficialmente en qué consistirá, pero a la espera de conocer los detalles al término de la misma, fuentes sanitarias apuntan a la implantación de uno o varios bypass.
Según el gobierno de Malta, 6 países europeos van a acoger a los 356 migrantes del Ocean Viking.
El primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha anunciado que Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía acogerán a los integrantes del barco humanitario. El mandatario explicó que trasladará a estas personas a los diversos países en barcos de su armada fuera de aguas territoriales, pero que ninguno se quedará en Malta.
Unos padres de Caudete, en Albacete, están en prisión por la muerte de sus dos bebés.
El primer pequeño falleció en enero de 2018 y la autopsia reveló que tenía fracturado el cráneo. Un año después murió el segundo bebé y se demostró que tenía rotas las costillas. Ambos fallecieron con la misma edad, 4 meses. En el caso del primero, los padres alegaron que fue por una negligencia médica al ponerle una vacuna, y en el segundo fue por causas naturales.
Alex, 112 vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat en Barcelona por una nueva jornada de huelga.
Eso es, los paros del personal de tierra de Iberia han afectado a 18.000 pasajeros que han visto cancelados sus vuelos con destino u origen en Barcelona. Vueling, la compañía con más actividad en el aeropuerto, ha ofrecido a sus clientes las alternativas de reubicar su vuelo o devolver el importe del billete.
Y Ryanair ha confirmado el ERE que va a afectar a más de 500 trabajadores en nuestro país.
Además del cierre de varias de sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Gerona. El próximo 8 de enero, un directivo de la compañía ha comunicado la noticia a través de un vídeo sin concretar el número exacto de despidos.
El Amazonas sigue ardiendo.
Los datos son alarmantes. En lo que llevamos de 2019, se han producido cerca de 40.000 incendios en lo que conocemos como el pulmón del mundo. Cada minuto se quema una superficie cercana a 3 campos de fútbol. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha autorizado al ejército para que actúe y varios líderes internacionales hablan de crisis mundial.
Y en cuanto a la previsión del tiempo para este sábado, las temperaturas continúan estables en casi toda la península.
A excepción de Galicia y el Cantábrico, donde caerán algunos grados. Canarias, por el contrario, mantiene los termómetros elevados y situarán a la isla en alerta naranja. También en riesgo por altas temperaturas destacamos Cáceres y Badajoz. En Baleares y el litoral sur del Levante se encontrarán intervalos nubosos con bajas precipitaciones.
Y en los deportes, el Sevilla es líder provisional de Primera División.
Tras ganar 0-1 al Granada, además este viernes se ha jugado el Levante 2 Villarreal 1 y hoy es turno del Real Madrid, que se mide al Valladolid. También se disputan el Osasuna Eibar, Celta de Vigo Valencia y Getafe Athletic. Y en ciclismo hoy arranca la Vuelta a España.
La mañana. COPE. Estar informado.
La ciudad de Biarritz es ahora mismo una fortaleza casi inexpugnable. En esta localidad francesa, situada casi en la frontera con España, comienza hoy la cumbre del G7, que va a reunir a las grandes potencias mundiales con Estados Unidos a la cabeza. La visita de Trump, de Boris Johnson o de Angela Merkel ha provocado que la ciudad esté tomada por casi 20.000 agentes y policías, tanto españoles como franceses. Una cumbre con varios temas sobre la mesa, como el Brexit, como las guerras comerciales, el cambio climático o los incendios que arrasan el Amazonas. El que más frentes tiene abierto, cómo no, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Biarritz está bajo estrictas medidas de seguridad para acoger a los líderes de las 7 economías principales del mundo, excluida Rusia, que ha sido apartada desde que se anexionó Crimea de las cumbres del G7. La contracumbre, organizada por unas 80 organizaciones, ha sido desplazada hacia la frontera con España, Irún, Hendaya y Urruñe. Y las autoridades esperan numerosas manifestaciones no declaradas en prefectura. De hecho, ayer se produjeron las primeras detenciones. El anfitrión, Emmanuel Macron, espera hacer un papel de mediador en las discusiones estratégicas, aunque el ambiente es más complicado de lo esperado. Por un lado, Boris Johnson y su amenaza del Brexit duro, la crisis política en Italia, la ralentización económica en Alemania o la contestación del acuerdo de libre cambio con Canadá, a lo que se añade el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la guerra comercial con China. Aunque normalmente las cuestiones económicas se discuten en el formato G20, los países europeos del G7 esperan convencer a Donald Trump de la necesidad de reducir la agresividad comercial de los Estados Unidos. Prueba de que las dificultades de estos tres días son numerosas es que Emmanuel Macron ha descartado la idea de tener a toda costa un comunicado, como suele ser habitual, anunciando los avances logrados durante las discusiones.
Esta cita mundial está provocando que aquellos que quieran cruzar la frontera entre Francia y España estos días pues tengan más dificultades de lo habitual. Desde este viernes las retenciones son kilométricas y se prevén varias horas de espera para poder pasar por este punto. Cada vehículo que pasa a la ciudad es registrado. Así que la DGT recomienda que se use el paso de la Junquera en Gerona para evitar estas colas, con especial atención a los camioneros. Fernando Ortega.
Los cortes en las carreteras en la frontera España-Francia por Euskadi están afectando a más de 40.000 transportistas este fin de semana. Los costes económicos serán millonarios para el sector del transporte. Juan José Gil es el secretario general de la patronal de transportistas.
Consideramos irracional estas medidas preventivas que se han establecido en el día de ayer por la Ertzaintza principalmente, que son incluso más severas que las que ha establecido el propio gobierno francés.
Y es que la policía vasca no ha abierto ventanas nocturnas de salida a Europa como sí ha hecho el gobierno francés. El dispositivo de seguridad no se abrirá hasta el lunes a las 18 horas. José Ignacio es un camionero afectado.
Y el lunes, por ejemplo, que tendría que salir, no puedo salir. El lunes yo pierdo un día de trabajo. Jodidos, no, muy jodidos, muy jodidos. Es lo que hay y te lo tienes que tragar. Pues estamos hablando igual de una facturación de 700 euros.
La DGT recomienda evitar el uso del coche por la zona, salvo que sea necesario, y ofrece como alternativa la Junquera en Cataluña.
El anfitrión de esta cumbre del G7, el presidente francés Macron, ha invitado a la cena de clausura de mañana al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, ocasión que va a aprovechar el líder socialista para reunirse con el primer ministro británico Boris Johnson para hablar del Brexit. Mientras tanto, en nuestro país su principal preocupación pues sigue siendo la de antes de marcharse de vacaciones, es decir, buscar apoyos para la formación de un gobierno, y es que su posible investidura no parece estar del todo encauzada, ni mucho menos. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez seguirá retrasando aún más posibles contactos políticos. Deja para septiembre las citas con líderes de otras fuerzas en busca de apoyos a una investidura. Sánchez prefiere jugar con la presión del calendario sobre Pablo Iglesias, asediarlos, según se oye en pasillos de la Moncloa, para tratar de conseguir su renuncia a un gobierno de coalición. A darle portazos se dedicó Isabel Celaá.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición. No se observan condiciones de ninguna manera. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
Evidenciada la distancia con Podemos, la apuesta de Sánchez continúa siendo solo para un acuerdo programático, y así lo reiteró la ministra portavoz, que rechazó la idea de que el planteamiento del PSOE sea un trágala, como denuncia Iglesias.
Es un falso dilema afirmar que o hay gobierno de coalición o hay elecciones. Hay otras muchas fórmulas transitables. Todas las fuerzas políticas hayan de tener una parte alícuota de responsabilidad en el desbloqueo.
Aunque únicamente queda un mes de margen para evitar la repetición electoral, el gobierno cree que el tiempo corre para todos los partidos.
Y hoy vamos a estar muy pendientes de la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo del Arcón. Allí el rey emérito, don Juan Carlos, se va a someter a una operación de corazón a lo largo del día. Todo esto en un sábado en el que la Casa Real también es noticia, porque se emite en Alemania un documental muy particular sobre la reina doña Leticia. La cadena alemana ZDF ha seguido los pasos de la reina española durante un año entero, con la periodista que ha acompañado a su majestad durante estos últimos 365 días... ha hablado nuestra compañera Carmela Ballén.
Leticia von Spanien.
Anunciado a bombo y platillo por la televisión pública alemana ZDF, la reina Leticia protagoniza esta tarde la primera entrega de una serie sobre las reinas del siglo XXI que durante un año ha elaborado la periodista alemana Julia Melchior, quien en una entrevista en COPE la describe así.
En estos actos yo he percibido una reina con más energía, con más cercanía, más espontaneidad. Cuando ella es la protagonista principal pronunciando, por ejemplo, un discurso.
También constata que es en España donde las críticas y la presión social es mayor.
Yo creo que se sienten más queridas en Holanda y en Bélgica. Lo tienen mucho más fácil. Hay mucho menos crítica hacia las monarquías en Holanda, en general, hacia la monarquía en general, en Holanda y en Bélgica.
De profesión reina dura 44 minutos y en el documental Siempre en Positivo también el historiador Charles Powell o el Nobel Mario Vargas Llosa dan su opinión sobre la labor de la reina y su apuesta personal y al mismo tiempo institucional por la mujer, la educación, la nutrición y la salud.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario. El sábado a las 3:30 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
La mañana, COPE, estar informado.
Pues es momento ya aquí en la mañana del fin de semana de echar un vistazo, de poner el foco en la actualidad política de estos últimos días, también en lo que está por venir la semana que viene. Así que me acompaña ya en el estudio Ricardo Rodríguez, compañero de política de COPE, que sigue la información del PSOE, de presidencia del gobierno. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, reincorporándonos de unas vacaciones y viendo que estamos todavía en el día de la marmota.
Lo has dejado casi todo como cuando te fuiste, ¿no?
Sí, no se ha movido gran cosa, pero bueno, se supone que ahora es cuando...
¿Entramos en semana clave?
Entramos en mes clave, por lo menos.
Por lo menos.
Entramos en mes clave porque ha comenzado para Pedro Sánchez ese mes decisivo para convencer a otras fuerzas políticas y tratar de sacar adelante su investidura, si es lo que pretende, porque si no lo consigue, pues tú lo sabes también como yo, el 23 de septiembre se convocarán automáticamente unas nuevas elecciones generales que se celebrarían el 10 de noviembre. Así que a partir de aquí, pues es la última oportunidad real o escenificada, porque
eso también hay la teatralidad, ¿no? Claro, también hay que verlo en la política, claro.
De alcanzar un acuerdo, aunque cada día aparentemente resulte menos probable y estén todas las maquinarias de los principales partidos puestas en marcha, al menos del PSOE, pero también del Partido Popular, están las maquinarias con la mente en una nueva convocatoria.
En ese 10 de noviembre. Todo el mundo lo tiene ahí en el horizonte. Volvía esta semana pasada Pedro Sánchez de las vacaciones que se ha tomado en Doñana. Lo hacía, pues eso, lo decías, con muchísimos temas pendientes. Lógicamente, lo decías tú también ahora mismo, pues el primero, esa formación de gobierno. Esta semana que termina, Podemos ha movido ficha de alguna manera ofreciendo otro acuerdo más, pero es un acuerdo con pocas novedades, porque es muy parecido, ¿no?, en lo sustancial. Vuelve a pedir lo mismo que ya le han dicho que no.
Sí, ¿no? Estamos en el mismo punto, por eso decíamos el día de la marmota.
Sí,
estamos
por eso
en,
lo decías. ¿Sí?
Estamos en el mismo punto que lo dejamos. Podemos, Pablo Iglesias, insistiendo en que quiere un gobierno de coalición, en que su oferta pasa por un gobierno de coalición. Y por parte de Pedro Sánchez, que insiste en que su idea sigue siendo en un apoyo externo de Podemos que le permita un gobierno en solitario. Hay diferencias de criterios en el seno del PSOE. Hay una parte que ya pues ha asumido que van a volver a las elecciones y que estas próximas semanas solo servirán para evidenciar que Pablo Iglesias es culpable de esa repetición de urnas. otras voces que apelan al pragmatismo y esperan que se pueda llegar a un acuerdo finalmente, bajándose Podemos del carro, y los menos, hay también una idea que siempre se ha acariciado, y es de que alguna de las confluencias, sobre todo pensando en Izquierda Unida, uh-huh, aunque cada vez parece más lejano esa posibilidad, pues abra un debate interno en el seno.
Que haga una grieta dentro de Podemos, ¿no?
Dentro de Podemos, pero hemos visto que con la contraoferta que hacía días atrás Pablo Iglesias, ahí de momento cerraba filas Garzón, Alberto Garzón. Lo cierto es que el gobierno y Podemos pues han vuelto en los últimos días a una guerra de reproches mutuos tras esa oferta de Iglesias.
Se está comentando también mucho entre esas diferencias sustanciales de PSOE y Podemos. Bueno, pues está el tema del Open Arms, en primer lugar, y está también, miembros de Podemos están presentes en esta llamada contra cumbre del G7, en la que Pedro Sánchez va a estar como invitado. Entonces ahí, pues, es que son dos asuntos muy, muy sustanciales en los que no se ponen de acuerdo, ¿no?
Sí, es cierto, y hay muchas otras diferencias, sí, que siempre se remarcan, como el asunto
Cataluña,
de
¿no?
Cataluña, tú lo dices bien, pero es ahora mismo es verdad que la crisis del Open Arms ha distanciado aún más a PSOE y Podemos. Esta próxima semana habrá diputación permanente en el Congreso. Ajá. Pablo Iglesias ha dejado en el aire si facilitará con su abstención la comparecencia de Pedro Sánchez que piden PP y Ciudadanos. De momento es cierto que han centrado la rendición de cuentas, la petición de cuentas en Carmen Calvo, y de hecho la están atizando por tierra, mar y aire. Ahora ya la llaman Calvini a Carmen Calvo, y bueno,
juego de palabras con Salvini, ¿no?
Exacto, en ese juego.
Porque sí, hay que decir que es la miembro del gobierno que en todo este asunto del Open Arms es la que ha salido a los medios de comunicación. Vaya, no hemos escuchado al presidente, ¿verdad?
No, el presidente ha evitado en todo momento ofrecer explicaciones al respecto. Es verdad que para una parte del electorado del Partido Socialista, asuntos como el del Open Arms, el de la inmigración ilegal, es muy sensible. De ello son muy conscientes en Ferraz. Uh-huh. Y ha sido, evidentemente, Carmen Calvo la que ha ejercido de portavoz, de cortafuegos también, en cierto modo, del presidente del gobierno, todo sea por salvaguardar la cara de Pedro Sánchez. Y luego está lo que vamos a vivir a lo largo de este fin de semana, ¿no? Que es, evidentemente, Pedro Sánchez siendo un invitado a una cumbre uh-huh. importante como es la del G7 ahí en Biarritz el domingo por la tarde. Él va a asistir a la cena de cierre de
la cumbre.
De esa
uh-huh.
cumbre. Y del otro lado de la frontera, en el lado español, vamos a tener a Podemos, entre otros, pero también Esquerra Republicana o Bildu, que son votos aparentemente necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, tú lo decías, pues encabezando esa contramanifestación.
A ver cómo se lo explica a Pedro Sánchez, ¿no? A los del G7. Si es que tiene que dar alguna explicación, o bueno, en fin.
Lo tiene realmente complicado, y es verdad que de ahí que Pedro Sánchez, evidentemente, es muy consciente de que un pacto con Podemos o tener a Podemos dentro del gobierno pues supone la muerte asegurada, muerte política,
sí.
Quiero decir, en cuestión de meses. O sea, la estabilidad de ese gobierno aparentemente, bueno, o evidentemente.
Si todavía no forma gobierno y ya están haciendo aguas, imagínate.
Claro, y en eso es un argumento que el círculo de confianza de Pedro Sánchez viene lanzando pues desde hace semanas, a pesar de que en el anterior intento de investidura pues hubo un intento final de incorporar a Unidas Podemos a un nuevo gobierno, ¿no?
pues han dejado todos los deberes para septiembre, así que bueno, pues estaremos muy pendientes y aquí lo contaremos. Ricardo Rodríguez, muchas gracias. Que tengas buen sábado.
Gracias a ti. Un abrazo.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado 24 de agosto. Es un sábado en el que la localidad vasco-francesa de Biarritz va a acoger la primera jornada de la cumbre del G7, de los siete países más industrializados del mundo. Boris Johnson va a debutar en un G7 como primer ministro británico con la amenaza de un Brexit a las bravas. Y Donald Trump llega tras dinamitar las ya maltrechas relaciones con China después de ordenar a las empresas estadounidenses que salieran del gigante asiático, todo como respuesta a nuevos aranceles impuestos por Pekín. 20.000 agentes van a velar por la seguridad de esta cumbre en Biarritz frente a la llamada contracumbre antisistema, en la que van a participar potenciales socios de gobierno de Pedro Sánchez, como pueden ser Podemos, Esquerra Republicana o Bildu. Y por lo demás, el brote de listeriosis ha seguido dejando nuevos casos en las últimas horas en nuestro país. Son ya 200. La investigación se ha ampliado a otros 12 productos de la empresa de la carne mechada contaminada y también a una marca blanca. Este próximo lunes el Gobierno se va a reunir con las comunidades autónomas, con los consejeros de sanidad autonómicos, para coordinar toda la información al respecto sobre este brote de listeriosis. El sábado, como decimos, es 24 de agosto. Vamos con más asuntos para estar bien informados. Lo repasamos ya con Samuel del Río. El rey emérito don Juan Carlos se somete hoy a una intervención quirúrgica cardíaca.
Será la operación número 17 que se le practica a lo largo de su vida. Don Juan Carlos, de 81 años, ingresó anoche en el hospital en el que va a ser operado. La intervención estaba programada desde el pasado mes de junio y no se ha informado oficialmente en qué consistirá, pero a la espera de conocer los detalles al término de esta operación, fuentes sanitarias apuntan a que sería la implantación de uno o varios, hasta tres, bypass.
Hasta septiembre, Pedro Sánchez no va a retomar los contactos con los diferentes grupos políticos.
Su objetivo sigue siendo el mismo que antes de irse de vacaciones, buscar apoyos para la investidura. Isabel Celá, la portavoz del Gobierno en funciones, insiste en la desconfianza y vuelve a cerrar claramente la puerta a un gobierno de coalición con Podemos. Desde la formación que dirige Pablo Iglesias han dicho que no van a aceptar el trágala del PSOE. La distancia entre las dos posturas es evidente y desde el Ejecutivo creen que el tiempo no corre solo para ellos, sino que también corre para el resto de los partidos.
Y en los deportes, el Sevilla es líder provisional y hoy turno para el Real Madrid.
El conjunto sevillista venció 0-1 al Granada en los Cármenes. Además, el Levante se llevó el derbi valenciano 2-1 ante el Villarreal. Y hoy, a partir de las 7 de la tarde, el Real Madrid se mide en el Santiago Bernabéu al Valladolid. También se disputan otros tres partidos: Osasuna-Eibar, Celta de Vigo-Valencia y cierra la jornada de este sábado el Getafe Athletic esta noche. Y en ciclismo, hoy arranca Alicia la Vuelta a España con una contrarreloj por equipos en la localidad alicantina de Torrevieja. There's a place I go to when no one knows me.
It's not lonely. Bueno, pues Samu, vamos a aprovechar que estás aquí. Vamos a hacer un primer vistazo, a echar un primer vistazo, unos primeros apuntes de los temas, de las portadas de los periódicos nacionales de este sábado 24 de agosto. Vamos a empezar, si te parece, por el ABC.
El ABC nos lleva hasta Sevilla, a la portada, a la fachada de una fábrica de carne mechada que dice ABC no ha sido inspeccionada en 2 años. Semanas antes del brote, explican en portada, de este brote de listeria, se efectuaron obras sin licencia en sus instalaciones sevillanas. Y, por supuesto, estamos hablando de una empresa que no cita en portada, pero sí en su editorial, que es La Mecha, que también su marca blanca contenía trazas de esta bacteria de la listeria.
La habría distribuido también.
Uh-huh. Sí. Vamos con más portadas, Alicia, si te parece, porque la foto de portada del Mundo, por ejemplo, es muy triste y bastante desastrosa.
Son esos fuegos en el Amazonas que, bueno, pues desde luego son unas imágenes impactantes. Está quemando lo que todo el mundo llama el pulmón del mundo. Es esa foto, como decías, en la portada del Mundo, una imagen aérea de los fuegos que desde luego es bastante desalentadora. El pie de foto... El fuego en el Amazonas enciende otra crisis mundial.
Y es que son ya casi 2.500 los focos. El 65% de la selva del Amazonas está en Brasil y es donde la mayoría de esos focos se han originado. Las críticas contra Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, no cesan.
No dejan de producirse, eso es.
Y mientras tanto, en portada, hablando de nuevo de nuestro país, El Mundo explica que Sánchez no va a negociar con Iglesias hasta el final, que está midiendo los tiempos, que descarta una coalición. El presidente, que ha ignorado esa ofertas de gobierno de Podemos, y bueno, por otro lado, Iglesias promete a sus bases no aceptar un trágala, no tragar con todo lo que el PSOE quiere, vamos. Y también leemos que la Unión Europea, aquí en portada del Mundo, ha evitado una crisis como la del Open Arms. ¿Por qué? Porque han repatriado los migrantes de otro barco, del Ocean Viking. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la tensión comercial entre Estados Unidos y China a pocas horas del arranque del G7, con una nueva guerra comercial. Trump ha acusado a Pekín de robo tras el anuncio de esos nuevos aranceles y también ha ordenado a las empresas estadounidenses que salgan del país asiático.
Se ha recrudecido un poquito más todavía, si cabe, esa guerra comercial entre Washington y Pekín y todo, como decías, eso a las puertas, pues que empieza hoy el G7, o sea que no ha podido ser más inoportuno, por así decirlo. Es el titular también, ¿verdad?, de esta guerra comercial que se aviva. Es el titular principal del país, ¿verdad?
Sí, Trump llega al G7, leemos en El País, tras dinamitar las relaciones con China. Y en portada vemos a la policía francesa ahí en Biarritz inspeccionando la playa, porque a partir de hoy se celebra ahí, como hemos dicho, el G7. La Vanguardia. Trump insta a las empresas estadounidenses a abandonar China. Foto también para la alerta internacional, ese incendio en el Amazonas. Y en La Razón, otra vez, Trump ordena a las empresas de Estados Unidos salir de China. Responde así a los nuevos aranceles de 75.000 millones impuestos por Pekín.
Bueno, pues a eso de las 8 y 20, Samu, completamos portadas y ampliamos con editoriales también. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La Mañana. COPE. Estar informado.
La localidad cántabra de Los Corrales de Buelna celebra desde este pasado viernes una de esas fiestas imprescindibles en el verano de nuestro país. Es un auténtico viaje en el tiempo. Hablamos de las guerras cántabras, que recrean y buscan revivir unos hechos que ocurrieron hace más de 2.000 años. Fueron las llamadas guerras astur-cántabras, que tuvieron lugar entre los años 29 al 19 a.C. y que fueron los enfrentamientos entre el Imperio Romano y los distintos pueblos astures y cántabros que habitaban el norte del la península. Y nos está escuchando ya Óscar del Val, que es presidente de la Asociación Guerras Cántabras. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues lo primero que quería preguntarle es qué se van a encontrar quienes visiten estos días los Corrales de Buelna. Es decir, ¿en qué consiste la recreación histórica de estas guerras? Bueno, pues ¿qué actividades hay estos días allí?
Pues sí, pues mira, pues la fiesta está estructurada sobre todo en dos conceptos. Por un lado está el campamento festero, donde están los 24 grupos que somos, unos cántabros y otros romanos. Está en un parque que es el parque del ayuntamiento y es un sitio magnífico y maravilloso. Las cabañas cántabras son preciosas. Es como trasladarnos en historia. Luego estamos nosotros perfectamente ataviados, con lo cual, bueno, pues damos un ambiente impresionante.
Lo recrean, ¿no?, a la perfección.
Exactamente. Y luego, por otro lado, a 100 metros está lo que llamamos el Circo Máximo, que es donde hacemos las representaciones, que ahí es realmente la recreación. Ahí es donde representamos actos teatralizados, siempre con festeros, solo... Todos los que intervienen tienen que ser de la asociación y son festeros, ninguno es profesional, todos están por amor al arte, que se dice, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde representamos pues como las secuencias de lo que fueron las guerras cántabras, como bien has dicho, las guerras que se produjeron del año 29 al 19 antes del siglo I antes de Cristo, con lo cual pues hay diferentes episodios que se representan entre todos los días que estamos en la fiesta. Los fines de semana es donde, si se vieran uno detrás de otro, pues sería como la historia de las guerras cántabras.
¿Cuántas personas participan aproximadamente? Porque, por lo que le estoy entendiendo, prácticamente todo el pueblo.
Pues sí, porque somos 1.500 festeros, con lo cual siempre hay gente y luego hay muchos actos. Hay actos donde estamos 700 personas igual participando, ¿eh? Entre, por ejemplo, el acto de la batalla del sábado, pues es ahí están cántabros romanos por la noche, ahí, bueno, pues eso, ahí habrá unos 600 personas ahí jugando, uh-huh, con lo cual siempre es muy, bueno, muy impresionante, ¿no?
Sí. Hay que resaltar, desde luego, también que desde este año las guerras cántabras son fiesta de interés turístico internacional. Imagino que para ustedes pues es todo un reconocimiento, desde luego.
Pues sí, porque yo creo que vamos de récord en récord, ¿no? Uh-huh. Es una fiesta joven, esta edición es la 19.
La 19, ¿eh? Uh-huh. 19, son jovencitos, ¿sí?
Uh-huh. Exactamente, en el tercer año desde que empezamos ya se declaró fiesta de interés turístico regional, el octavo fiesta de interés turístico nacional y el decimoctavo, después del decimoctavo ha sido fiesta de interés turístico internacional, con lo cual la trayectoria, pero bueno, yo creo que eso es una valoración que hacen de nuestra fiesta. Para nosotros además supone, bueno, pues un orgullo y nos refuerza nuestro trabajo. La gente además este año veo que está, pues eso, mucho más contenta, mucho más activa, mucho más. El campamento se organizó nada en 4 días con el trabajo que nos lleva, pero la gente está eso, pues motivada, ¿no? Que es lo que tiene esta declaración, el reconocimiento y que nos hacen de nuestra fiesta.
Nos ha contado que con este año es la edición ya número 19. Me gustaría que nos contara también a la audiencia de COPE cómo empezó todo, a quién se le ocurrió esta recreación y, bueno, pues es un poco el origen de esta fiesta de las guerras cántabras.
Pues sí, en la revista que hemos editado para esta edición sí que ha salido un poco de los orígenes, ¿no? Fue Juan Miguel Villamuera, un vecino de aquí de los Corrales de Buelna, que estaba al frente de una asociación sociocultural llamada Olna, uh-huh. que es el Valle de Olna, que es donde estamos aquí, que bueno, siempre estaba estudiando, investigando todo el patrimonio que hay en el valle. Entonces, dentro del patrimonio hay una zona que es una calzada romana, y entonces, bueno, estuvieron además trabajando mucho desde esa asociación para mantener esa calzada, porque estaba bastante olvidada, la obra de la autovía le afectó un cacho y estuvieron ahí intentando, bueno, pues protegerla, ¿no? Y entonces, bueno, a raíz de eso y este hombre que viaja bastante y que va de aquí para allá, uh-huh. pues vio la fiesta en Cartagena de cartagineses y romanos y pensó, pues esta es la nuestra, porque nosotros podemos hacer uh-huh. algo, porque claro, se sabe la historia perfecta de lo que fueron las guerras cántabras y tal, pues podíamos, bueno, pues hacer una fiesta así también de recreación parecida a aquella o de ese de tal. Y efectivamente así empezó, y ya el primer año, que fue como una idea así loca, ¿no?
Sí.
Pues ya hubo 400 personas.
Solo para empezar.
Para empezar, ¿sí? Me acuerdo que la vestimenta se tuvo que alquilar, porque claro, nadie tenía nada, si partía de cero, no se
claro,
sabía
claro.
qué iba a quedar. El primer año se hacía, pero claro, cuando se vio el interés que tenía, la gente cómo se implicaba, pues ya el segundo año, pues ya se empezaron a hacer todos los grupos, empezaron cada grupo su vestimenta, se empezó a coger, y claro, fue avanzando, y bueno, y hasta aquí que hemos llegado, que yo creo que hemos llegado lejos, sí.
Desde luego que sí, y bueno, pues nada mejor que esa declaración de interés turístico internacional. ¿Es fácil que la sociedad del siglo XXI, esta sociedad nuestra, se interese por los hechos que ocurrieron hace más de 2000 años? Hay que hacerlo atractivo, claro.
Exactamente, eso es lo importante. A ver, nosotros tenemos una vertiente festiva, y como uh-huh. fiesta estamos reconocidos, ¿no? Pero una vertiente cultural, que me parece que yo creo que ahora mismo es por donde van encaminar las fiestas, la fiesta tradicional de la verbena, yo creo que se está perdiendo un poco ese carácter que había y tal, y en cambio las fiestas de recreación, donde nos implicamos mucha gente, donde somos la asociación la que organiza todo, la que hace todo, tenemos un respaldo municipal, por supuesto, pero la asociación hace y deshace, y yo creo que la asociación entendida como la sociedad civil, o sea,
uh-huh, sí.
un grupo de gente, ¿no?, que estamos animados a aprender. Y yo creo que ese es el futuro, y luego las fiestas, pues eso, la gente viene y sabe qué es lo que pasó realmente, y por qué pasó, y eso fomenta además que cada vez, pues eso, la biblioteca municipal aquí ahora, pues están todas estas, un mes o así, con todos los libros de guerras cántabras, de tal, de historia, la gente se preocupa, lo mira, y eso es cultura también, ¿no? Eso es importante, saber los orígenes de nuestra tierra, además es en Cantabria, del espíritu de los cántabros, ¿no? Pues ese, yo creo que aquí está la raíz,
esencia.
La esencia, y sí. eso es lo que representamos o intentamos representar.
Y una última cuestión, ¿hasta qué día puede disfrutarse este año de las guerras cántabras?
Pues acabamos el 1, el día... El domingo,
1 de septiembre.
O sea que,
todavía tienen tiempo los oyentes para acercarse, desde luego.
Exactamente.
Todo este fin de semana y además el que viene.
Y entre semana está el campamento, claro que está ahí, las presentaciones no tenemos, pero sí que tenemos unas jornadas. Entre semana aprovechamos para hacer unas jornadas culturales donde vienen unas charlas donde viene gente, bueno, catedráticos, viene gente de universidad, arqueólogos, que nos van contando lo último que está apareciendo y nos van poniendo al día, podríamos decir, a nosotros también. Uh-huh. Los romanos están mucho más estudiados y está mucho más escrito todo, pero los cántabros, bueno, con todo lo que se está investigando y los hallazgos arqueológicos que se están encontrando, pues bueno, pues nos van diciendo un poco cómo era la vida que tenía, y así nosotros nos podemos ir adaptando también nuestro campamento a ser lo más fidedignos posibles en la historia.
Pues Óscar del Val, presidente de la Asociación Guerras Cántabras, muchas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE, y que nada, pues que siga disfrutando de la fiesta de las Guerras Cántabras.
Muchas gracias a vosotros.
A usted, hasta luego.
La mañana. COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75 € el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.554-14554, serie 128-128.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana, COPE, estar informado.
Pues es ya el momento para que Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine, y para que Ángel Correas nos acerquen ya los estrenos de cine de la semana.
Sí, Alicia, efectivamente, es lo que toca, puesto que estamos en sábado y ayer tuvimos estrenos de cine. Uno de ellos, de dibujos animados. Ahora nos dirá Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE. Hola, Jero, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿De qué va esta película que en principio tiene bastante que ver con un videojuego de teléfono móvil?
Pájaros y cerdos siempre serán enemigos.
¡Hay una tercera isla! ¡Y piensan destruirnos a todos!
Tenemos que aparcar nuestras diferencias y trabajar juntos.
¡Me estás tomando las plumas!
Pájaros y cerdos, siempre enemigos y demás. Estamos hablando de Angry Birds 2, la película.
Bueno, ya la primera, efectivamente lo has dicho tú, que se hizo muy popular. Me parece que es finlandés este videojuego. No es videojuego, es un videojuego, sí, para móviles, sobre todo, de lanzamiento de pájaros y cerdos. O sea,
sí, para romper las casitas que hacen los cerditos y
lo
tal.
Lo que hay que hacer para quitarse el estrés, ¿eh? Porque es lo que está previsto para eso. Bueno, entonces, como tiene ese componente el propio juego, ya en la primera era digamos, un tipo de cartoon. Desmelenado, divertido, gamberro, donde primaba mucho, digamos, el tema psicoanalítico y existencial de los propios bichos, ¿no? Y aquí, pues, han ido un poco insistiendo en eso. Aquí en castellano vamos a escuchar a Sofía Heller con La Revolución, que es la que estamos escuchando ahora. Y La Revolución viene porque hay una tercera isla. Ya no solo hay pajarracos y cerditos, sino que hay también unos pájaros que están helados de frío en una isla y que, claro, quieren los paraísos de los otros. Entonces, sí. Hay guerra entre todos ellos, mientras van resolviendo los grandes problemas del género humano y sus contradicciones, ¿no?
Bueno, pues está bien, así, ¿no? Parece entretenida.
Sí, es muy cartoon, es un poquito irregular, y aquí en castellano tiene el aliciente, lo hemos escuchado, quien tenga buen oído, que en el doblaje están Santiago Segura, José Mota y Álex de la Iglesia, con lo cual tiene también su punto de adaptación a la realidad española en los golpes de humor, ¿no? O sea, está bien, es divertida, suficientemente buena la calidad de la animación, es más episódica que otras películas, o sea, le falta, hay golpes de humor que son mejores que otros, con lo cual va dando bandazos, pero bueno, se deja ver bastante bien, y conforme vamos avanzando, pues todos los padres de familia tienen película para llevar a los niños, y de paso para disfrutar también ellos, porque insisto que esta tiene una lectura también adulta.
Sí, además que este videojuego en cuestión para móviles, el Angry Birds, pues también jugaban niños, jugaban adultos, todos, gente madura, sí, o sea que más o menos todo el mundo sabe un poquito de qué puede ir esto de los Angry Birds.
Claro, entretenido, muy divertido.
Bueno, pues vamos a la siguiente. Infierno bajo el agua.
Se avecina un huracán de categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Cojan a sus familias y a sus seres queridos y váyanse. No podremos ir a por ustedes.
En menos de una hora nos habremos ahogado.
Bueno, si la semana pasada teníamos tiburones ciegos en una cueva de Yucatán, ahora toca caimanes que van acercándose a los seres humanos con motivo de un huracán en Florida, a nivel 5. Va subiendo el agua y una nadadora, claro, tienes una nadadora y su padre se quedan atrapados en el sótano de su casa rodeado de caimanes. Además, no de caimanes pequeñitos, no. Son de estos, de los que de pronto hay un plano cenital cuando atacan unos cuantos a un tío y se va cada uno con su trozo. O sea, que es aquí se nota un poquito más de, digamos, originalidad, dentro de que hay unidad de tiempo y acción, o sea, casi todo es dentro, porque, o sea, no deja de ser una película de bajo presupuesto, tienes de fondo a dos tíos muy importantes. Dirige Alexandre Aja, que es un francés que dirigió Alta Tensión, Furia, Pirañas 3, que está Pirañas
sí, 3D, otro, otra de en esta línea. Otra, ¿no?, de bichos enfurecidos.
Y el productor es Sam Raimi, nada menos, que es el que hizo Spider-Man, Darkman, y luego clásicos del terror como Teóricamente Muertos, Técnicamente Muertos o Arrástrame al Infierno, ¿no? O sea, es predecible, ya sabes lo que va a pasar, es nadadora, ya nada bien, con lo cual puede haber secuencias tipo Johnny Weissmuller con el cocodrilo.
Pero está para lo que está.
Está para lo que está. Y está bien hecha, buenos efectos visuales y angustia y destrucción, o sea, con motivo del huracán. Palomitera, y además otra estrella le ponemos más porque solo dura 87 minutos. Y si es corta, mejor. O sea, que otra estrella más. Se deja ver, o sea, la típica película que para los amantes del terror, semana a semana siempre hay una de oferta, ¿no? O sea,
creo que la siguiente es que francesa, ¿no?
Y es muy buena película. Es una de las sorpresas del verano.
Pues bueno, esa película se llama Una íntima convicción.
Mira, este es un debut que a mí me ha sorprendido porque es solidísimo. Antoine Rimbaud se llama, no le conocía. Y insisto que es la sorpresa del verano. Es la recreación de un juicio real a un tal Jacques Viguier, que fue acusado de asesinar a su esposa. No apareció el cadáver. Él defendió siempre que había desaparecido y que se había ido. Y él tenía trastorno bipolar. Sus hijos además estaban con él. Perdón, pero toda la opinión pública se puso en su contra. Es el típico caso de estos
de
juicio mediático.
Pena de telediario, que también se le llama, ¿no?
Esto es. Entonces, una mujer se obsesiona con defenderlo y contrata a un abogado que es experto en este tipo de casos, que lo interpreta Olivier Gourmet. Es muy buena la peli. Martina Foix es la protagonista. Y es a la vieja usanza, como las películas de Hitchcock, como de otros grandes autores, que va habiendo sorpresas a lo largo de la evolución, y muy interesante, implacable en su ritmo, con muy buenas interpretaciones, y una sorpresa, la verdad, porque es un tema muy actual, de esos juicios mediáticos que muchas veces te acaban, digamos, destrozando el Estado de Derecho, y hay que tener cuidado con ellos. Y me ha gustado muchísimo Una íntima convicción. Al que le guste el cine serio, es de las mejores películas del verano, sin duda.
La siguiente tiene un título bonito, vamos a decir. El cocinero de los últimos deseos.
El gran banquete imperial japonés. El mayor banquete del mundo.
¿Y por qué no las cocina usted mismo?
Tú nunca olvidas un plato una vez lo has probado. Tienes que ser tú.
Mira, esta la ha dirigido un tal Yojiro Takita, que es un japonés que ya nos sorprendió a muchos después de La espada de samurái con una película llamada Despedidas, en el que el protagonista era un embalsamador que trataba a los cadáveres con tal cariño que era fascinante la película. Y aquí se coge a un cocinero que tiene el don de que cualquier comida que haya comido, solo con comerla y olerla, la puede recrear totalmente. Entonces se ha especializado en servir la última comida a moribundos. A modo de detalle, una comida que celebró es fascinante. Entonces le contratan para que él rehaga una comida mítica que se hizo en el año 1933 durante la invasión japonesa en Manchuria, que fue muy cruel, por cierto, donde los japoneses intentaron ganar el gran menú imperial chino, que eran 110 platos, haciendo 115. Ajá. Y entonces se han perdido las recetas y tiene que investigar, con lo cual tiene un toque de thriller, de investigación, y luego, eso sí, hay que ir comido o comer después inmediatamente porque te da un hambre la película. Es pero fascinante.
Es original, ¿eh?
De gran humanidad, muy buena, se basa en una novela, se ve que están muy trabajados los personajes, de Keiichi Tanaka. Y es deliciosa, no solo por la cantidad de platos que sale, sino porque es una indagación en el alma humana preciosa, muy bonita. Esta es la fritura, lo oyes, ¿no?
Esto es para
que no se entre hambre.
Por una parte de la banda sonora.
¿Qué tal?
En fin, vamos a la siguiente. Este niño necesita aire fresco.
Si sabes lo que quieres, ve a por ello. Y que no te importe lo que digan los demás.
Vendrá un asistente de los servicios sociales.
Sé que vas a ser una persona muy especial.
La vida sigue para el resto.
Bueno, esta es una película que ha tenido un éxito enorme en Alemania, 3,5 millones de espectadores, varios premios, nominaciones, porque es la autobiografía, se basa en las memorias del cómico Hoppe Kekkerling. La ha dirigido además Caroline Link, que ya ganó el Oscar por En un lugar de África, y tiene mucho prestigio ahí en Alemania, y este cómico tuvo una infancia muy dura en la posguerra, años 60 y 70, pero cuando todavía se iba desvelando en las familias todo el pasado de unos y de otros, y él estuvo, lo pasó muy mal. mal y sin embargo recurrió al humor y se convirtió en un humorista popularísimo. Es homosexual, eso se trata de un modo muy delicado en la película, con sus luces, sus sombras, sus tragedias. O sea, en ese sentido la película es exquisita, con muy buena producción, buenas interpretaciones. Problema que tiene, que es un poco fría y que le falta un poquito de emotividad y un poco de humor. Porque claro, supongo que aquí pesa mucho que el humor es alemán y entonces es muy distinto al nuestro. Y yo por lo menos me cuesta un poco empatizar con el chaval. Por un lado veo los esfuerzos de todo el equipo, del guión, de la puesta en escena, de las interpretaciones, pero ni me hacen mucha gracia sus chistes, ni me emocionan demasiado alguna de las situaciones. Pero lo achaco un poco a la diferencia cultural entre Alemania y España, porque pienso que es una buena película, que no tengo como razones. O sea, me sorprende que no me emocione y que no me haga reír, porque en sí es una gran película en cuanto a su planteamiento.
Muy bien, pues nada, con eso nos quedamos. Gracias, Jero.
Adiós.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El estrés tiene graves consecuencias. Frénalo con Cal Plus.
Un compuesto de aminoácidos y vitamina B3 y B6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso,
contribuyendo a su funcionamiento normal.
Olvida la ansiedad y el insomnio con Calm Plus.
De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
Alterarte, no haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana del sábado, que es ya 24 de agosto, con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos por delante un fin de semana, desde luego, plenamente veraniego, con temperaturas altas y, sobre todo, en Canarias. Y conviene aprovecharlo, porque dicen los del tiempo que a partir del domingo a última hora, y más bien ya el lunes, la cosa cambia y las tormentas volverán a hacer acto de presencia en gran parte del país. Un país este el nuestro en el que el brote de listeriosis, que comenzó ya hace unos días, se ha convertido y por derecho propio en uno de los temas principales de conversación en prácticamente todos sitios. Vayas donde vayas, se habla de ello y es lógico, porque cualquier tema que afecta a la salud, a lo que comemos, a lo que ponemos en nuestra mesa, pues despierta mucha inquietud, y más cuando son tantas las dudas que aún hay por resolver. Sobre lo que sí sabemos, pues sabemos que el brote afecta a más de 200 personas, que la gran mayoría están en Andalucía, aunque también las hay en otras comunidades, y que hay 31 mujeres embarazadas hospitalizadas. Se investiga también una segunda muerte, la de un enfermo terminal con presencia de la bacteria. ¿Y más novedades de las últimas horas? Bueno, pues hemos sabido que la empresa investigada por el brote vendió su carne mechada a una firma de marca blanca, pero además se ha ampliado la alerta sobre otros 12 productos de la marca andaluza La Mecha. Y además hay más, sí, porque el nivel de concentración de la bacteria Listeria en la carne mechada superaba en más de 150 veces el límite permitido, todo según la información que ha enviado España a la Comisión Europea. Es un goteo de noticias que, bueno, es cierto que no es muy tranquilizador, que necesitamos, bueno, pues necesitamos más explicaciones, se necesitan todavía aclarar bastantes dudas. Las mechadoras, que son las máquinas que se usan para rellenar la carne, serían uno de los focos del brote, pero siempre según los primeros análisis realizados. Así que lo que estamos diciendo, pues que son muchos los interrogantes aún abiertos en todo esto. Y a todo esto, bueno, pues el lógico miedo y la incertidumbre frente a la listeriosis, frente a lo desconocido, bueno, pues ha provocado que estos últimos días las urgencias andaluzas se hayan colapsado. Este próximo lunes el Gobierno se va a reunir con las comunidades autónomas para intercambiar información. Desde luego es muy necesario ese intercambio de información entre las distintas administraciones, que haya una coordinación eficaz y también que la política de comunicación de estos temas pues sea la adecuada, porque desde luego, como le decimos, pues son temas muy delicados, son temas muy sensibles. Y hoy, sin duda, vamos a hablar también, y mucho, ya lo estamos haciendo, de Biarritz, de esa localidad francesa que está apenas a 30 kilómetros de la frontera española, que va a ser el foco, pues donde están puestas muchas miradas. Como te venimos contando, desde hoy y hasta el lunes se reúne allí el G7, es decir, los líderes de las principales economías mundiales, los que más mandan, vaya, de los 7 países más industrializados del mundo, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Japón. Biarritz, que siempre ha sido considerada pues como la cuna del turismo de élite, es hoy una ciudad blindada, un auténtico fortín. Casi 20.000 agentes, 7.000 de ellos miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, van a tratar de garantizar el pacífico desarrollo de esta cumbre, que no pase nada más allá de lo normal. Y bueno, luego está la otra parte, por ejemplo, la parte de los comerciantes de la zona, que lo están viviendo pues casi casi como un drama. También los vecinos, que se quejan por no poder salir casi ni a la calle, no poder salir a los balcones, por toda esta seguridad. Y bueno, pues casi todos pues se hacen una misma pregunta, y es que ¿por qué tenía que hacerse esta cumbre en pleno mes de agosto? Un dato, por cada turista cargado con su habitual cámara de fotos, hay 2 policías estos días ahí en Biarritz. Y otro de los colectivos que también se ha visto afectado por este G7 es el de los camioneros, sí, porque este fin de semana no pueden entrar a Francia con sus mercancías ni por el País Vasco ni tampoco por Navarra. Y se les aconseja que se desvíen nada menos que a 600 kilómetros hasta el paso de la Junquera en Cataluña, y eso, claro, pues con las consiguientes pérdidas. José Ignacio es uno de esos camioneros afectados.
¿Cómo te explicaría ir a la Junquera? Desde aquí es inviable, o sea, es igual, no le puedes cobrar tú a un cliente lo que cuesta que yo vaya por la Junquera a hacerle el servicio.
Bueno, pues la verdad es que es uno de los afectados, sin duda, como estamos escuchando. Bueno, pues el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se ha recrudecido más si cabe en las últimas horas con más amenazas de aranceles. O las tensiones en el Golfo Pérsico también, o los graves incendios en la selva amazónica van a ser algunos de los temas que van a estar sobre la mesa de estos líderes mundiales de esta cumbre del G7. Vamos a ver a qué conclusiones llegan, si es que llegan alguna, y cómo nos afectan también, porque de momento lo que se sabe es que no va a haber un comunicado final conjunto. El domingo Pedro Sánchez va a asistir a la cena de clausura del G7, ha sido invitado por la presidencia francesa. Y precisamente los socios de Sánchez en la moción de censura, sus potenciales socios de gobierno, como son Podemos, como es Esquerra o Bildu, van a ser protagonistas de esa llamada contracumbre del G7, de esos grupos de antisistema que están protestando y que no se caracterizan precisamente por su carácter pacífico. Íñigo Echauri es comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa y contaba en La Linterna que ya se han registrado disturbios.
La verdad es que la participación no ha sido tan alta como los organizadores esperaban. Uh-huh. Lo que sí le puedo anunciar es que esta tarde ya han comenzado en zona francesa disturbios, está habiendo enfrentamientos con la policía francesa y la verdad que es un ambiente un poco preocupante.
Y Podemos ahí en esa llamada, mal llamada, contracumbre. Y es que, bueno, pues la cumbre del G7 no es desde luego el único asunto que separa el PSOE de Podemos. Ahora mismo parece muy complicado, desde luego, por todo lo que estamos escuchando, que lleguen a un acuerdo y que, por tanto, no haya que repetir elecciones. Se ve bastante difícil. Ya queda menos de un mes para que se disuelvan las Cortes y tengamos, por tanto, que volver a las urnas si es que Pedro Sánchez no logra los apoyos necesarios para ser investido presidente. Sería la cuarta vez que tenemos que ir a las urnas en 4 años. Desde luego, las cosas para la formación de gobierno, por lo que estamos viendo estos últimos días, por lo que estamos viendo este verano, pues no pintan nada bien. El gobierno insiste en que los de Pablo Iglesias no son de fiar. Isabel Celá es la portavoz del Ejecutivo.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición. No se observan condiciones de ninguna manera. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
Hasta pasado el mes de agosto, Pedro Sánchez no va a retomar los contactos políticos, no van a volver esas reuniones políticas en busca de los apoyos que necesita de cara a la investidura. Lo ha dejado, pues, todo para septiembre, como hacían, o como suelen también hacer, los malos estudiantes. El sábado es 24 de agosto, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados, que repasamos con Alex Ibáñez. El rey emérito, don Juan Carlos, se somete hoy a una intervención quirúrgica de corazón.
Será la operación número 17 que se le practica a lo largo de su vida. Don Juan Carlos, de 81 años, ingresó anoche en el hospital en el que será operado. La intervención estaba programada desde el pasado mes de junio. No se ha informado oficialmente en qué consistirá, pero a la espera de conocer los detalles al término de la misma, fuentes sanitarias apuntan a la implantación de uno o varios bypass.
Según el gobierno de Malta, 6 países europeos van a acoger a los 356 migrantes de Ocean Viking.
El primer ministro maltés, Josef Muscat, ha anunciado que Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía acogerán a los integrantes del barco humanitario. El mandatario explicó que trasladará a estas personas a estos países en barcos de su armada fuera de aguas territoriales, pero que ninguno se quedará en Malta.
Y unos padres de Caudete, en Albacete, han ido a prisión por la muerte de sus 2 bebés.
El primer pequeño falleció en enero de 2018 y la autopsia reveló que tenía fracturado el cráneo. Un año después murió el segundo bebé y se demostró que tenía rotas las costillas. Ambos fallecieron con 4 meses. En el caso del primero, los padres alegaron que fue por una negligencia médica al ponerle una vacuna y en el segundo por muerte súbita. La pareja permanece en prisión provisional desde julio.
Descienden drásticamente los inscritos para la próxima Diada de Cataluña.
Es la peor cifra en 6 años, cayendo los inscritos en un 25% respecto al año pasado. Desde la Asamblea Nacional Catalana restan importancia y aseguran que no hay necesidad de apuntarse para ir al acto organizado en Barcelona. En las últimas semanas, varios de los dirigentes independentistas han anunciado que no asistirán al acto como protesta por el intervencionismo de la Asamblea en asuntos políticos.
112 vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat en Barcelona en una nueva jornada de huelgas.
Los paros del personal de tierra de Iberia han afectado a 18.000 pasajeros en total que han visto cancelados sus vuelos con destino u origen en Barcelona. Vueling, la compañía con más actividad en el aeropuerto, ha ofrecido a sus clientes las alternativas de reubicar su vuelo o devolver el importe del billete.
Y Ryanair confirma el ERE que afectará a más de 500 trabajadores en España.
Además del cierre de varias de sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Gerona, el próximo 8 de enero. Un directivo de la compañía ha comunicado la noticia a través de un vídeo sin concretar el número de despidos.
Y atención, porque el Amazonas sigue ardiendo.
Sí, Alicia, los datos son alarmantes. En lo que llevamos de 2019 se han producido cerca de 40.000 incendios en lo que conocemos como el pulmón del mundo. Cada minuto se quema una superficie cercana a tres campos de fútbol. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha autorizado al ejército para que actúe y varios líderes internacionales hablan de crisis mundial.
Y ya de vuelta a España, y en cuanto a la previsión del tiempo, las temperaturas van a continuar muy estables en casi toda la península hoy.
A excepción de Galicia y el Cantábrico, donde caerán algunos grados, Canarias, por el contrario, mantiene los termómetros elevados y situarán a la isla en alerta naranja. También en riesgo por altas temperaturas destacan las provincias de Cáceres y Badajoz.
Y en los deportes vamos a escuchar el comentario del director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Muy buenos días.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Inmersos como estamos ya en la segunda jornada de Liga, afrontamos la última semana del mercado veraniego con muchísimas incógnitas por despejar. Por supuesto, el nombre estelar es el de Neymar. Todos los días desde ayer son los días D, todas las horas son las horas H. Y hasta el lunes día 2, fecha en la que se cierra el mercado, no parece que vaya a haber fumata blanca. No obstante, resulta curioso y llamativo ver cómo un jugador que bebe los vientos por el Barça, que tiene como sueño jugar en el Barça, que tiene como sueño volver a reunirse con sus compañeros, con sus amigos y hermanos, pueda terminar definitivamente jugando con los colores de su gran rival, con los colores del Real Madrid. Cosas del fútbol. En lo deportivo, el Madrid defiende esta tarde ante el Valladolid el liderato conseguido la semana pasada y que ahora mismo ostenta el Sevilla después de ganar ayer en Los Cármenes, en Granada. Y lo hace el Madrid esperando resolver el caso Neymar y también el caso Keylor Navas, porque ayer Zidane nos sorprendió a todos diciendo que cuenta con el tico y no está prevista su salida. Cada vez cuesta más entender lo que pasa en el mundo del fútbol. Al menos el fin de semana nos centraremos en lo importante, en lo deportivo. Y todo ello lo contaremos como siempre, en Tiempo de Juego.
Y los titulares del día se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. El ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin confiar en Podemos. Y desde la formación de Pablo Iglesias no aceptarán el trágala de Sánchez, es decir, el como yo digo o habrá elecciones. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, acusa a la formación morada de crear un falso dilema.
Es un falso dilema afirmar que o hay gobierno de coalición o hay elecciones. Hay otras muchas fórmulas transitables. Todas las fuerzas políticas hayan de tener una parte alícuota de responsabilidad en el desbloqueo.
Son ya casi 200 los afectados por el brote de listeriosis encontrado en la carne mechada. Ahora parte de la investigación se centra en dónde se produjo la contaminación. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Las mechadoras estaban contaminadas, contaminan la carne, pero las mechadoras han tenido que contaminar de alguna manera. Y luego puede haber otros puntos críticos que puedan haber producido también la infección.
La ciudad de Biarritz, en el País Vasco francés, muy cercana a la frontera con España, es un auténtico fortín inexpugnable con motivo de la cumbre del G7. Las colas en las carreteras son kilométricas. La mayoría de los turistas y de los vecinos coinciden en que ahora no son las mejores fechas.
Lo peor que se ha podido hacer. En pleno agosto en Biarritz, con todo el turismo, lo peor que se ha podido hacer.
Está afectando a nivel tráfico, a nivel operación vuelta de vacaciones, salida, a los comercios.
No estamos también improvisando, nadie nos informa de lo que va a haber, no va a haber.
En caso de que fuera el sitio adecuado, no son las fechas.
Letizia von Spanien.
Sie ist eine Frau, die ihre Rolle liebt, ihren Einfluss begreift.
Die erste Journalistin auf einem Thron.
Pues así promociona la televisión alemana ZDF el documental que este sábado van a emitir sobre la reina Doña Letizia. Durante un año han seguido los pasos de nuestra reina. Va a ser el primero de tres capítulos de una serie de documental en la que también van a participar Máxima de Holanda y Matilde de Bélgica.
La mañana, COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más...
¡Hola, hola!
Tiempo de juego.
Dale, Manolo.
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
Cuidadito.
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
Por banda izquierda.
Fútbol Club Barcelona-Betis.
Siente la magia del fútbol.
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75€ el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
La FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
La mañana, COPE, estar informado.
Lo estamos contando, Biarritz es una ciudad blindada hoy por la cumbre del G7, que arranca este sábado. Es un auténtico fortín. 20.000 agentes van a velar por la seguridad de los líderes mundiales que se van a reunir allí durante 3 días en esta localidad vasco-francesa. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues Biarritz ya está preparada para acoger desde hoy a los participantes en el G7, los presidentes y primeros ministros de las principales economías del mundo. Hay 13.200 policías y gendarmes que van a velar por su seguridad y la de las delegaciones, así como la de los numerosos invitados a esta cumbre, entre quienes se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y la ciudad está dividida en 3 zonas de seguridad. Quienes viven ya en la segunda tienen que demostrarlo con la acreditación correspondiente y, desde luego, en la una nadie podrá dar un paso si no está invitado. Las estaciones de tren en Biarritz y los alrededores están cerradas, así como el aeropuerto, los parkings. Los barcos tienen prohibido navegar frente a la costa y helicópteros y drones sobrevuelan la ciudad, igual que los soldados equipados con sus metralletas y que están distribuidos por los tejados. En fin, todo un dispositivo espectacular para hacer frente a cualquier amenaza terrorista, pero también para impedir, que es otra cosa que temen los organizadores, que los participantes en la contracumbre lleguen hasta el lugar donde se celebra este encuentro. Pero como dicen que donde se cierra una puerta se abre otra, pues además de la manifestación que han convocado las distintas organizaciones para esta mañana, el domingo será el día de la desobediencia civil y allí habrá por lo menos encuentros en 7 lugares distintos, y en Anglet, Bayona o Biarritz.
Pues vamos a recordar, Asun, también quiénes son los líderes mundiales que se dan cita en Biarritz y, bueno, también qué temas van a tener sobre la mesa.
Los, digamos, fijos son los presidentes o jefes de gobierno de Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón, Canadá y Francia, el llamado G7. Y Macron, lo que pasa es que ha querido abrir esta cumbre a muchos otros, ¿no? De ahí la invitación a los dirigentes de Naciones Unidas, del Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio o la Banca Africana de Desarrollo, que se van a reunir mañana por la mañana con los miembros del G7, a los que seguirá otra reunión con los jefes de Estado de Sudáfrica, Burkina Faso, Egipto, Ruanda y Senegal, y ya por la noche será el turno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Chile, Australia e India, que van a cenar junto a los G7, digamos. Y luego, en cuanto a los temas, pues se han invitado a última hora el incendio en la selva amazónica, que ha sido el protagonista, digamos, de un fuerte encontronazo entre Bolsonaro y Macron, el presidente brasileño, que ha reprochado a su homólogo francés una mentalidad de colonialista por decir que hay que salvar el Amazonas, y Macron, por su parte, ha tachado a Bolsonaro de mentiroso. Y además de la lucha contra el recalentamiento del planeta, otros temas de discordia son, pues, la situación en Hong Kong, la guerra en Siria, las sanciones contra Irán, los impuestos a las grandes empresas tecnológicas, las llamadas GAFA, o la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría ralentizar la economía mundial. De esta cumbre no se sabe qué resultará, pero en cualquier caso Macron no busca por todos los medios un comunicado final, dice eso por lo menos, porque en realidad no se fía de que Donald Trump deje su huella, como hizo el año pasado en Canadá, cuando tras negociar un texto conjunto, cuando se volvía a casa, cambió de opinión y desde el avión decidió retirar su apoyo y lo anunció a través de un tuit.
Bueno, pues eso, no va a haber ni siquiera un comunicado final, no vaya a ser que ocurra lo que pasó el año pasado. Vamos a seguir estos días muy, muy pendientes de Biarritz, también de lo que salga claro está de esa cumbre del G7. Samuel del Río, hola otra vez.
Hola de nuevo, Alicia.
Ahora, lo hemos prometido, lo hacemos, volvemos. Vamos a ampliar ya ese primer vistazo que hemos echado antes a los periódicos nacionales de este sábado. Temas principales en portada, si te parece, bueno, pues vamos a empezar como hacemos siempre con ABC.
Sí, pues denuncia que la fábrica de la carne mechada, la famosa fábrica de Sevilla, no ha sido inspeccionada en 2 años y además que semanas antes del brote de listeria se efectuaron obras sin licencia en sus instalaciones. Una de las marcas blancas de la marca La Mecha, pues podría haber sido seguramente, según todos los indicios, uno de los focos, sobre todo la maquinaria que utilizaba,
sí, ¿no?
Uno de los focos de la listeria.
Uno de ellos, de momento, según están arrojando los primeros análisis, las mechadoras, que son ese utensilio que utilizan para la carne mechada.
Uh-huh. Y a veces en su editorial pues habla de la salud, dice que está por encima de la política, que es momento de confiar en los profesionales sanitarios, que el caso es grave porque han muerto 2 personas, una mujer de 90 años y un enfermo terminal de 72, pero que además el número de contagiados ronda ya los 200. Aún así, el propio Colegio de Médicos, dice ABC, ha respaldado la actuación de la Junta de Andalucía y también esa labor de información y de transparencia. Y se viene la diada, Alicia. Hay desánimo, dice ABC, ante la diada porque ha caído la movilización hasta...
El número de inscritos, ¿no?
En los últimos 6 años es el número más bajo. Y ABC busca, bueno, la razón detrás de esta caída, ¿no? Y habla de la tensión entre los partidos nacionalistas, esa tensión entre Esquerra de Oriol Junqueras y la ANC, esa disputa por el poder, son los propios datos de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, los que muestran esa caída del 25% respecto a la misma fecha del año pasado. Son solo 37.500 confirmados frente a los 50.000 de 2018.
Y también las grietas en el independentismo que se van haciendo cada vez mayores.
Se va notando,
desde luego.
Aunque los organizadores, como has explicado, hablan de que, bueno,
que
no
hace
todos
falta estar inscritos y de alguna manera
para
intentan
acudir a
rebajar
la diada.
El tono un poco. Sí.
Y bueno, que es momento idóneo, dice ABC, para que el Estado no afloje la tensión sobre las instituciones, esas iniciativas ilegales de la Generalitat.
Se supone que también en otoño vamos a conocer la sentencia del procés. Veremos en qué mes la vamos a conocer. Pero
y a ver si hay gobierno o no. Hay gobierno.
Ahí está en el horizonte, sí.
Está todo muy abierto y, bueno, lo que por desgracia sigue muy activo con casi 2.500 focos es el terrible incendio del Amazonas. El 65% de esta selva está en Brasil y el principal culpable para los líderes internacionales y para la prensa internacional y nacional es Jair Bolsonaro.
Vemos una fotografía de esos incendios en portada en el diario El Mundo, una fotografía aérea que desde luego da buena muestra de esa devastación en lo que muchos denominan, ¿verdad?, el pulmón del mundo.
Y habla El Mundo en su editorial de un populista jugando con el pulmón del mundo, Jair Bolsonaro. Le acusa de demagogia a Bolsonaro. Explica El Mundo que estos fuegos, en su mayoría, son provocados por terratenientes, por campesinos, que lo que quieren es adaptar las tierras a sus utilidades. El 65% de esta selva está en Brasil y bueno, se han multiplicado estos incendios hasta en números que nunca antes se habían visto. También son fruto, explica El Mundo, de la brutal deforestación que ha auspiciado Bolsonaro con sus nuevas leyes de explotación comercial de la selva y, bueno, que al ser el pulmón del mundo no solo están en juego las próximas elecciones brasileñas, sino que también el futuro del planeta. Y este tema que el propio Macron ha querido introducir precisamente en Biarritz, en la cumbre del G7, que arranca en apenas 2 horas y media.
Sí. y que es también eso, cumbre del G7, titular de portada, ¿verdad? Tema de portada de los principales periódicos y sobre todo, ¿cómo llega Trump, ¿no?, a esa cumbre del G7?
Mira, leemos en El País que Trump llega al G7 tras dinamitar las relaciones con China, y la foto es para la policía francesa que está inspeccionando, barriendo la playa de Biarritz, uno de los focos turísticos más importantes de Francia.
Sí, ya hemos escuchado las quejas de los turistas, de los vecinos, que claro, pues al final ese despliegue de seguridad les está impidiendo hacer su vida cotidiana, pero bueno, no hay más remedio.
También lo explica La Razón, lo lleva en portada, que Trump ha ordenado a las empresas de Estados Unidos que salgan de China tras esos nuevos aranceles, 75.000 millones de dólares que ha impuesto Pekín a las empresas americanas, sobre todo a los automóviles y al crudo. Y también en La Vanguardia, es que es el tema del día, insta a las empresas Trump estadounidenses a abandonar China, y la foto para el terrible incendio otra vez de la selva del Amazonas.
Desde luego, todas las imágenes que vemos en las portadas de los periódicos y que, como decíamos, pues dan buena muestra de la devastación de ese incendio. Bueno, gracias, Samu.
A ti.
Pues hasta aquí esta edición del sábado, de la mañana del fin de semana. En la producción ha estado Ricardo Lano, en el control de sonido Mariano García. A todos vosotros, gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Ahora lo siguiente aquí en COPE es Agropopular.